sensational from Nadal. Rafa Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Rafael Nadal.
Y don Rafael Nadal Parera.
Le tenant du titre, le numéro un mondial, l'Espagnol Rafael Nadal.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da-pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Tiempo de Juego? Bienvenidos a París, bienvenidos a la segunda batalla de Rafa Nadal en su intento de volver a reinar en la tierra batida de Roland Garros. La aventura arrancó el pasado lunes, donde Nadal se deshizo por la vía rápida del alemán Hafman, y en el horizonte está la finalísima del próximo domingo 9 de junio. Nadal busca su duodécimo título en la arcilla de París, pero para eso hoy tiene que deshacerse de otro alemán, de nuevo prácticamente desconocido para el gran público, y que el lunes ganó el primer partido de su vida en un gran slam. Así que sin perder ni un segundo nos vamos un día más hasta París. Nos vamos hoy hasta la pista Susan Lenglen, donde está el hombre del tenis de la cadena COPE, Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Alberto, hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Sí, este micro azul de la cadena COPE hoy se ha venido a la pista Susan Lenglen, la segunda en importancia aquí en Roland Garros, y eso no quiere decir que desprecien al campeón, simplemente que también quieren vender entradas de esa segunda pista. Aquí está don Rafael Nadal Parera, ya calentando, y enfrente Yannick Madden, 29 años, alemán, 114 del mundo, muy desconocido y que, como tú dices, sí, el lunes ganó su primer partido de Grand Slam a los 29 años, pero puede presumir de algo que ni siquiera Rafa puede, y es que ha ganado el único partido que ha jugado en Roland Garros, que es el que jugó el pasado lunes. Eso sí, de lo que no puede presumir y sí puede presumir Rafa es de haber ganado 87 de los 89 que ha jugado aquí. Todo preparado, el gran favorito evidentemente Rafa Nadal, y nosotros, este micro azul de la cadena COPE, le acompañamos aquí en la Susan Lenglen de Roland Garros.
Y un día más tenemos el lujazo de contar con Quique Yunta, especialista en tenis de ABC. Hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy me acompaña también aquí a mi lado Melchor Ruiz, otro de los expertos de la cadena COPE en tenis. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y en Sevilla está el gran José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, Quique, Melchor, Oliva, ¿qué esperamos de hoy? De nuevo, un trámite para Nadal, seguir cogiendo sensaciones. ¿Qué esperas de este partido, Quique?
Sí, no tiene mucha diferencia del partido de primera ronda, salvo que ya se ha liberado de esos supuestos nervios que siempre genera el debutar en un torneo. El rival es inferior, es evidente, el rival es desconocido, porque tampoco es que tengamos muchas nociones de quién es este alemán. Y las sensaciones del primer día fueron buenas, es decir, que Nadal va por buen camino, debe confirmarlo durante estos partidos para llegar a la segunda semana rodado y con ganas.
Mel, ¿tú qué esperas de la segunda ronda, del partido de Nadal?
Bueno, pues seguir teniendo buenas sensaciones, seguir trabajando, seguir preparándose de cara a cuando ya vengan enfrentamientos más importantes. Esto, evidentemente, el rival es muy inferior, aunque sea desconocido. Además, tiene características muy parecidas al de la primera ronda ante Hoffman. Los dos son diestros. Los dos tienen una, bueno, Hoffman era un poquito más alto, pero los dos tienen un revés a dos manos, con lo cual, digamos, lo que es la dinámica del partido prácticamente va a ser la misma, y vamos a depender de Rafa de que quiera poner una marcha u otra. Pero es una preparación que le tiene que servir salir de rodaje. Rafa es un tenista que necesita entrar mucho en contacto, empezar a coger sensaciones, empezar a tener minutos en pista, y cuanto más mejor, pero evidentemente lo importante es que se encuentre bien en la pista Susan Lengle, que esté bien con el servicio y bueno, que a partir de ahí pues vaya cogiendo ese ritmo que necesita para cuando llegue en rondas ya más importantes, ¿no?
Y Oliva, ¿tú cómo tienes el cuerpo? ¿Qué sensaciones tienes tanto para hoy como para este Roland Garros?
Muy buenas, sobre todo porque vi al Nadal de Roma con muy buenas sensaciones y creo que eso nos hace pensar que estamos ante un gran Rafael Nadal para su torneo fetiche, para Roland Garros. Y luego, viendo la hora en la que va a empezar, que va incluso antes de tiempo, creo, teniendo en cuenta el rival que hay hoy enfrente, que me da tiempo de ir a recoger a los niños al colegio a las 2, ¿eh? Creo que en hora y media menos, quizás esto puede estar liquidado.
A las 2
tiene pinta, tiene pinta.
No, a las 2 no llegas, sí.
A las 2 no, que pero
quede,
casi.
Que se queden a comer.
No, sí, luego hacemos la porra, ya está todo preparado.
Yo creo que a las 2 no llega.
Yo creo que sí, pero bueno, luego hacemos la porra. Ganó Alberto Arauz, a ver quién gana hoy. Todo preparado. Ordena Kadim Nuini, el juez de silla, que se prepare Rafa Nadal de nuevo al servicio, igual que ante Jannik Hammann. Enseguida te cuento la gran victoria de Garbiñe Muguruza, que ya ha llegado en el día de hoy.
Fenomenal.
Le pide el juez de silla a la gente que se siente. Gran victoria de Garbiñe, 6-4-6-1 ante Joanna Larsson. Ya está en tercera ronda, aunque eso sí, rival complicado, Elina Svitolina. Se va a tener que esforzar al máximo Garbiñe Muguruza, pero puede ganar a Svitolina y a cualquiera. Empieza sirviendo don Rafael Nadal Parera. Al resto, Jannik Madden. La primera caña de Rafa Nadal llega con el primer punto, así que 0-15, punto para Jannik Madden. Y por cierto, tenemos también
momento crítico del partido, ¿eh?
Bueno, teníamos también en pista, en la central, en la Phyllis Chatrier, a Sara Sorribes. Lo ha peleado, ha llevado a Sloane Stephens, a una de las mejores tenistas del mundo, hasta el tiebreak del segundo set, pero lo ha acabado perdiendo, así que 1-6-6-7 para Stephens. Una victoria la de Garbiñe, una derrota la de Sorribes.
Y vamos a ver, Ángel, porque el otro día contra Hoffman, en el primer juego, la cosa se complicó, se enmarañó el juego. Vamos a ver si hoy Nadal consigue sacarlo con un poquito más de facilidad.
Bueno, mientras no haya esas cuatro bolas de break, pero vamos, fueron las cuatro que hubo en todo el partido y luego se lo llevó todo. O sea, que no nos importaría que todos los partidos empezasen así, si acaban como acabó el del otro día. Gran intercambio ahora, uno de los más largos, y entra a la derecha invertida de Rafa Nadal, esa con la que le gusta acabar muchos puntos, 15 iguales. ¿Se le ve con cara de miedo a Jannik Junta o no?
Bueno, no, según tú está disfrutando, es el mejor momento de su vida, ¿eh?
Pues te lo digo en serio. A ver, un tipo que acaba de ganar su primer partido Grand Slam, 29 años, que igual se pensaba que no lo iba a hacer nunca, y te ponen en Roland Garros ante Rafa Nadal enfrente, pues chico, disfrútalo. Y si te mete una paliza, pues sí, es lo que cuenta todo el mundo. Con lo que cuenta todo el mundo.
Bueno, puede presumir de haberse puesto por delante del marcador, ¿no?
Eso es verdad. Lo que no pudo el otro día Jannik Hammann, aunque aquí lo que cuenta es llevarse el primer juego. Gran derecha ahora de Rafa Nadal metiéndose en pista. De esas con la pelota en franquía y todo a favor. 30-15 Rafa Nadal.
¿Y cómo están las gradas hoy de la Susan Lengle, Ángel?
Bueno, de momento vacías, ¿eh? Media entrada como mucho y veremos a ver si se van llenando. Ya sabes que está en mala hora, o sea que al final la gente está empezando a llegar. Mira, ayer, por ejemplo, son muy inteligentes aquí, la verdad, montando los partidos. Saben que los franceses les duran esta primera semana y, claro, quieren emocionar a la gente y demás. Y pusieron a Manarino y a Monfils para cerrar jornada. Bueno, había un ambientazo. Sí. En esos dos últimos partidos, unos gritos, cuando ibas por fuera de la pista les oías jalear cada punto de los franceses y acabaron ganando los dos. Y ya te digo, que se lo montan bien para aprovechar esta semana de franceses y luego ya quedarse con los favoritos, que ellos lo tienen un poco más complicado, la verdad. Ahora gran punto de Jannik Hammann, que cierra el puño. Hola. Se marchó la defensa en globo de Rafa Nadal fuera, así que 30 iguales. Nos cuesta, Oliva, sacar el primer juego ante estos alemanes desconocidos. Cuesta arrancar, como a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Esta hora de la mañana no son horas para nada, en realidad, ¿no? Incluso creo que para jugar al tenis hay que activarse rápido, pero es verdad que cuesta un poquito. Y Nadal, bueno, en cuanto Nadal se meta un poquito, el chaval va devolviendo bola y este punto lo ha celebrado hasta con timidez, como diciendo, uff, ¿cuántas de estas voy a ganar, no? Sí.
Vamos a ver si consigue una bola de break como consiguió su compatriota Hammann, o es Rafa Nadal el que tiene bola de juego. De momento le está variando mucho las alturas Jannik Hammann, buscando molestar un poquito ahí en el fondo de la pista a Rafa Nadal. Aunque ganarle intercambios en tierra batida a Rafa es tarea harto complicada. Entra a la derecha Jannik Hammann, es buena. Se defiende Rafa Nadal con el revés y se ha marchado esa derecha cuando tenía el punto a favor de Jannik Madden. Así que 40-30, Rafa Nadal. Estoy aquí entre Yannick Hanman y Yannick Madden, que no sé yo ni quién está jugando en la pista y quién perdió el otro día. 40-30, Rafa Nadal.
Y ahora, cuando acabe este juego, os preguntaré si os ha sorprendido que pongan a Nadal en la Susan Lenglen y no en la Satrié. Ya os anticipo que a Melchor le ha sorprendido. No,
bueno,
me lo ha comentado antes.
Lo contábamos ayer con Junta, que lo normal es que el segundo partido, a veces el primero, pero lo normal es que el segundo partido le lleven a Lenglen.
Y sobre todo jugando contra Yannick Madden.
Sí, efectivamente.
Y parece algo habitual en Roland Garros.
Rubén Parra tiene una buena historia. Sí. Rubén Parra tiene una buena historia que contar con eso. Ahora, en cuanto se lleve el juego, Rafa Nadal con ese revés a dos manos al pasillo de dobles de Yannick Madden. 1-0 Rafa Nadal, os la cuento. Rubén Parra, su madre y su tía son fanáticas de Nadal como pocas que yo conozco. Y claro, el hombre se portó con toda la familia, un regalo, tal, consígueme entradas para el primer día en Roland Garros y tal. Y digo, venga, perfecto. Digo, sacamos para el lunes o el martes porque no sabemos cuándo va a debutar. Va a debutar en Chatrier seguro, es imposible que al campeón le pongan fuera de Chatrier. Digo, sacamos lunes y martes, dos para, porque voy a conseguir cuatro, dos para cada día. Lunes dos, martes dos. El día que debute Nadal, le veis. Llega Nadal, le ponen el Lenglen para debutar. Total, que menos mal que Parra tiene también contactos en todo el clan Nadal y consiguieron cambiar esas entradas de Chatrier por dos de Lenglen y pudieron ver a Rafa. Pero para que veáis lo difícil que es a veces contentar a la gente que quiere venir a ver a Nadal, sea en este torneo, en el Mutua Madrid Open o donde sea.
Yo claro, sé, ¿no?, que a Parrita le habrá costado cero, pero ¿qué vale una entrada para estos primeros días?
Pues mira, a Parrita le costó lo mismo que a todo el mundo. Te lo tendría que mirar. Yo calculo que para el día completo, es decir, para la sesión completa, vale unos 60 euros. Sí, pero te ves cuatro partidos, claro.
Sí, sí.
Te lo voy a mirar, te lo voy a mirar en lo que...
En lo que esto, porque... Y Quique, ¿qué diferencias puede haber entre jugar en la Lenglen y en la Satrié? Hablamos del otro día de lo grande que es, de lo profunda que es la Satrié. ¿Qué diferencias hay?
Principalmente es una cuestión de dimensiones. Lo decíamos otro día, la Satrié tiene muchísimo fondo de pista. Es decir, si te fijas siempre, Nadal está fuera de pantalla, incluso no se le ve en la televisión, en la Chatrier, porque es una pista enorme. Y aquí en la Lenglen, el muro de fondo está algo más cerca, está unos metros más cercano. Nadal, de todos modos, resta pegado con el culo, hablando claro y limpio, en el muro de esta pista. Es una pista en donde también tiene otro tipo de apertura, puede influir el viento. A los tenistas les molesta mucho estas cosas, ¿no? Y ellos son muy sensibles con este tipo de temas. Pero bueno, es un viento distinto. Además, la Chatrié está mucho más hundida, es más grande. Bueno, en esencia, al final se trata de jugar a tenis. En esencia, se trata de ser Rafa Nadal. Y Nadal ha ganado siempre en la Susan Lenglen. No ha perdido ningún partido. Los dos los ha perdido la Chatrié.
Por ejemplo, para Lenglen hoy, Oliva, 75 euros la más cara, 55 la intermedia y 45 la más barata.
¿Y te da derecho a ver cuántos partidos?
Cuatro partidos. Los cuatro que se juegan en Lenglen y 75 es estar bastante abajo. O sea, quitando esos mini palquitos que hay, pues el resto es mejor entrada.
Y hay que recordar que la gente no solo va a ver partidos, ¿no?, sino que al igual que ocurre en el Mutua, pues se dejan ver por allí los restaurantes. A esta hora muchos están comiendo ya, muchos franceses. Sí. Y respecto a lo que decís de las pistas, yo la primera vez que pisé la Satrié, me pareció mucho más pequeña de lo que la veía en la tele. La tele te parece mucho más grande. Sí, sí. Es muy vertical, está como ahí metida. Y sin embargo, la Susan Lenglen se abre mucho más la grada, con lo cual da sensación de que elementos como el viento pueden influir más en el caso de que haya más viento que otros días.
Y esta pista parece un poco el campo del Marsella de fútbol.
Sí, el velodrón.
Sí, tipo velodrón un poco, ¿no?
Sí, porque además tiene un arco, tiene un arco así un poco en esa parte ahí superior. Lo que sí que tiene la Chatrié es que cuando estás abajo es enorme. Es decir, tú cuando estás abajo en pista, como si fueses un jugador, ves eso y dices, madre mía.
No, le impresiona a los tenistas, les agarrota el brazo y ahí, sin embargo, Rafa Nadal es todo lo contrario, se crece, se siente como en casa, en su academia, ¿no?
Y, por ejemplo, hoy Ángel, ¿está todo vendido en la Lenglen o alguien que hoy esté en París puede sacar una entrada para ver a Nadal?
Bueno, alguna quedará, pero es muy difícil conseguir entradas para Roland Garros a última hora. Las de paseo sí, evidentemente, porque venden muchas. Pero claro, no te da derecho a entrar en ninguna pista, te da derecho a verlo fuera, en las televisiones enormes que hay, las pantallas
pero
gigantes
mirar,
que hay,
¿no?,
y demás.
Pero puedes mirar,
sí,
¿no?
Pero bueno, a ver, al final reventa y siempre, Viagogo y demás, que son medio oficiales, el año pasado dejaron de ser oficiales, pero bueno, son bastante fiables, y luego alguna puede quedar suelta, pero es complicado, y normalmente de mucho precio. Cuando ya se enteran que juega Nadal, por ejemplo, las pocas que quedasen volaron ayer seguro, en cuanto se dieron cuenta que Nadal estaba en Lenglen. Porque hay gente que no se arriesga, espera hasta última hora y a ver si le queda una entrada suelta y ya va a tiro hecho al partido que quiere ver. Y Rafa aquí en París es, pues seguramente, el con Federer, los dos tenistas más seguidos y más demandados.
Y ya goza Ángel, Rafa Nadal, de la primera bola de break del partido.
Quiere ponerse ya serio ante Yannick Madden. Está la ovación que le tributa la Susan Lenglen. 30-40, bola de break para Rafa Nadal, que no quiere sustos, ¿eh? Ya se llevó bastante con ese primer juego ante Yannick Hammann y ante su compatriota Yannick Madden. Por cierto, el dato chorra, he visto que en Río de Janeiro fue la última vez que Rafa jugó dos partidos seguidos ante dos tenistas del mismo nombre, Pablo Cuevas y Pablo Carreño. Se lo vi a Eldrick, un tipo de Twitter que dice unas estadísticas buenísimas. Llega Rafa Nadal a una bola que nadie llega. Eso va a caer dentro, no creo. Se va a marchar. Así que 40 iguales. Jugó agresivo, jugó bien Yannick Madden. Esta bola de break en contra, Quique.
Madden tiene más cosas de fondo pista que no Hammann, ¿eh? Es un jugador, al menos por lo que estamos viendo estos dos primeros juegos, que aguanta más la pelea, aguanta más el intercambio y que le pega bien. Le pega bien, le pega fuerte. Sí que es verdad que para el 30-40 ha tenido un error algo grosero, diríamos, pero sí que aguanta bastante más el intercambio que no el rival de la primera ronda.
Parece que se desespera menos, ¿no, Quique? Es capaz de aguantar. Ahí y no la tira y no arriesga mucho y va devolviendo bola.
Y parece quizá algo menos asustado por la magnitud de la cita.
No tiene mal servicio.
Rafa Nadal, que quiere la segunda bola de break. Ahora es el que domina el intercambio desde el fondo de la pista. Como vuela ese revés de Yannick Hammann. Me está gustando bastante su revés a dos manos. Se defiende Rafa Nadal. La pelota bota en la línea. Y entra de nuevo la derecha de Rafa. El punto más largo del partido, sin duda. Ese revés a dos manos de Hammann me está gustando bastante. A pesar de que Rafa intenta bombardearlo. Se mete en pista Nadal. Y con esa derecha invertida, dejarle una bola elevada, botando a media pista y con todo a favor a Nadal en esta pista, es morir.
Claro, pero eso lo hace muy bien Rafa, que le gusta habitualmente buscarle el revés muy alto a los rivales para que le bote la bola muy arriba. Entonces, si tú tienes un revés a dos manos, pues eso es el doble de dificultad para el que tienes al otro lado de la red, con lo cual esa es la tónica que va a seguir sin duda Rafa, ¿no?
Pero está bien que estos golpes los vaya limpiando durante estos partidos, que vaya haciendo ganadores, que no sume muchas manchas en su traje. Y que
descanse. Y que descanse y vaya cogiendo sensaciones, que es para lo que sirve esta primera semana. Es como lo de las vueltas ciclistas, y de eso sabe bastante más Aroz que nosotros. Hay muy poco que ganar y mucho que perder en la primera semana de una gran vuelta. Pues esto es lo mismo. En la primera semana de un gran slam, idéntico. Como vuela esa dos manos de Rafa Nadal, que es también sinónimo de buenas sensaciones. Ahí se ha marchado esa derecha. Esta vez la bola era a favor para Rafa Nadal. No sé si la pegó un poquito desequilibrado. ¿Qué le pasó? Sí, pero se le marchó por bastante, además, casi un metro.
Sí, pegó tarde.
Sí, que se ha desequilibrado en el último momento y le ha tomado demasiada altura esa bola.
Intentaba de hecho, miró a su palco, miró hacia Charly Moyá y puso cara de esto no debía haber pasado.
Sí, porque ha golpeado mal, desequilibrado, sí.
Y hablábamos el otro día de que amenazaba lluvia para hoy, para el miércoles en París, pero nada. Desde la televisión, Angelito, el día parece espléndido e ideal para lo que le gusta a Nadal.
Sí, sí, se ve bastante abierto durante todo el día. Sí que es verdad que hasta ayer daban lluvia para hoy, pero ayer ya empezaron a cambiar las previsiones. De todos modos, aquí en París no te creas que aciertan mucho, porque el torneo tiene su propio servicio meteorológico y les he visto cometer bastantes errores. Recuerdo el partido, por cierto, en el último que Nadal cedió un set aquí en París, que fue ante Diego Schwartzman, os acordaréis, en aquellos octavos de final, que cedió un set y sufrió bastante. Y llegó un parón por la lluvia y no dieron una. Empieza a las 6, no, que ahora se va, no, que ahora vuelve
también la. Yo te digo una cosa, Ángel, en París el cambio de tiempo es muy habitual, ¿eh? O sea, lo mismo está ante un día espléndido. Muchísimo.
Cuatro estaciones en un día.
Sí, 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 se te cierra, empieza a llover, se te vuelve
sí,
a abrir.
Es verdad que lo hemos visto, sí, sí.
Durante la Eurocopa, que fueron casi 40 días. O sea, no sabía ni qué ropa ponerme muchos días. Y era junio, ¿eh?
Con 30 grados lleva chaqueta por si acaso, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, Kike. Hay que llevar de todo.
Entre París y Sevilla, ¿dónde prefieres estar, Oliva? Tú que sabes de tiempo bueno ahí en Sevilla.
Pues mira, entre París y Sevilla me gustaría...
¿Dónde no estén los niños, ¿no?
No empecéis,
oye,
¿eh?
Me empieza a preocupar que no me va a dar tiempo a recoger los niños, no, que va lentito Nadal.
Bueno, ahora mira, te ha oído, Rafa Nadal pegó una buena derecha.
Vamos,
se
Rafa,
quedó
vamos.
En la red, la defensa de Yannick Madden, 12 minutos de partido, 2-0 Rafa Nadal. Voy a mandarle un mensaje ahora a Charlie al banquillo para que se lo griten un coaching de estos. Oye, que Oliva tiene que ir a buscar a los niños al cole, date prisa.
A las 2.
¿Vale? Y que pague la multa luego, que además no son nada baratas, que pague la multa por el coaching, pero que tú recoges a los peques.
Oye, la camiseta de Nadal me encanta.
Lima, dicen.
Lima,
me encanta, pero dicen que es Lima.
Sí, sí, pues de verdad, ¿eh? Hay veces que...
Ya veo un amarillo, pero dicen que es Lima, chico.
Sí, esto es Lima. Esto es Lima, hay que amarillo, actualizarse Lima. En colores. Hay que actualizarse en colores, Ángel. Esto es Lima, Lima.
Pero fijaros que siempre le gustan los colores vivos, así explosivos, un poquito llamativos, ¿no? Sí,
sí. No, este, el uniforme este año entre las zapatillas, que además son un guiño a sus 11 títulos porque están diseñadas con trocitos de las camisetas de los 11 títulos anteriores y esta camiseta, la verdad es que discreto no va.
Ya sabéis que siempre le gustan estos colores brillantes a Rafa Nadal, especialmente aquí en París. A mí me gusta cuando va más tono naranjita, ¿eh? Cuando tiene tonos naranjitos. ¡Vaya revés cruzado de Rafa Nadal! ¡Cómo voló ese revés! Como si fuese una de sus perfecto. Derechas. A ver si nos ponen la velocidad, pero plano, rozando prácticamente la cinta. ¿Cómo le gusta pegar ese revés cruzado, Quique? Encontrando esos ángulos que, vamos, imposible de volver. Yannick ni lo ha intentado, claro.
Siempre hemos hablado de la derecha, que evidentemente es el golpe que le permite mandar. Pero cuando el revés funciona, Nadal está... Es una señal de que Nadal está.
Sí. Lo dice él siempre, siempre.
Yo, sí, yo en las mejores versiones de Nadal, recuerdo en aquel US Open con Djokovic, siempre recuerdo que ese revés a dos manos le ha funcionado fenomenal al mejor
es que es lo
Nadal.
Que necesita. Además, de hecho, lo mejor que tiene Djokovic contra Nadal y por lo que le hace tanto daño es precisamente por los ángulos que puede abrir con su revés a dos manos. Rafa siempre dice que si él puede pegar el revés y mover al jugador, sacarle de pista, evidentemente se le queda todo a favor en el otro lado de la pista para acabar luego con su derecha. Entonces, tanto ese revés cruzado como la derecha invertida cuando la pega son golpes para abrir al rival y para acabar definiendo.
Uh-huh. Y lo pregunté el otro día y os quiero preguntar a ti, Oliva, y a ti también, Mel. ¿Quién os da más miedo en este Roland Garros? La gente habla de Djokovic, de Thiem. ¿A quién teméis vosotros?
Hombre, en Roland Garros... bueno, hay que ir ronda a ronda, ¿eh? Eso de saltarse rondas. Además, Rafa en eso es un maestro. Se toma todos los partidos, incluso este, el de la primera ronda, el anterior de Hoffman, con la misma seriedad y responsabilidad, porque de lo contrario te puedes llevar una sorpresa y no es el primero. Hombre, de los rivales que hay, hemos dicho que Nishikori estaría en un posible cuarto. Luego en semifinales sí, sí, Federer o Tsitsipas, y luego ya Djokovic. Hombre, yo creo que el gran rival hoy en día y en Roland Garros tiene que ser Djokovic, aunque evidentemente pues ahí están Thiem, que puede tener sus posibilidades y lo hace francamente todo bien, y Rafa no está en su línea, pero yo creo que el gran rival o la gran final que puede esperar todo el mundo en Roland Garros es Nadal con Djokovic, ¿no?
¿Y tú, Oliva?
Yo es que a Djokovic le vi muy muy fuera de la final de Roma con Rafa. Creo que está en ese puntito Rafa donde Djokovic le vuelve a ver como muy gigante en la tierra, y a mí me preocupa a ti. Me preocupa a Thiem, de verdad. Creo que si está a buen nivel es un tenista que le complica mucho a Rafa.
Y eso, Quique, que sufrió el otro día, ¿eh?
Sufrió muchísimo.
Hubo momentos en los que en el tiebreak del tercer set, con un set para cada uno, iba 4-0 abajo y llegamos a temer con una campanada.
Y con Tommy Paul, que no es ni mucho menos un tenista importante en tierra batida.
Thiem suele tener una de estas, suele tener algún apagoncito de estos contra algún desconocido. A favor de Thiem es que ha aprendido a sacar estas cosas. Seguramente es el jugador más fiable de esta hornada de los que hablamos, ¿no?
Es regular.
Es verdad que no es un recién llegado, que ya lleva años.
Veterano, sí.
Pero sí que es un jugador que suele cumplir, no tiene muchos petardazos. Es decir, no es Zverev este año, no es Tsitsipas, que puede perder también, de momento está por hacer, ¿no?
Sobre todo en tierra, ¿verdad?
Claro,
es fiable.
Claro, es fiable y sobre todo también te demuestra que Paul, que estuvo ahí... Aunque hubiese ganado ese tercer set, a 5 sets es muy difícil ganar a un jugador de este nivel. Nadal es imposible, no imposible, pero casi imposible que pierda contra alguien que no sea Djokovic o Thiem a 5 sets. Lo mismo con Thiem. Thiem puede perder contra muy pocos a 5 sets en tierra. Bueno, primera ronda superada. A ver en esta segunda Thiem cómo le va. Porque sí que es verdad que si va acumulando dudas también eso le pesará, claro.
La pregunta es que
has dado las dos claves.
Más complicado, ¿no?
Sí. Sí, pero ha dado Quique las dos claves. La fiabilidad de Thiem, recordemos, final el año pasado la perdió con Rafa Nadal, semifinal el anterior la perdió con Rafa Nadal, semifinal el anterior la perdió con Novak Djokovic. Es decir, que está llegando siempre aquí en Roland Garros y que cuando pierde es contra los que tiene que perder, entre comillas, es decir, contra los que pueden ser superiores a él, como Nadal o como Djokovic. Y Por cierto, Oliva, juego para Rafa Nadal en blanco, fácil,
sí, muy sin bien. Ningún tipo ha de problema. Ha llegado la orden, ¿no?
Y además, Charlie. Escucha, no sé si se la ha dado Charlie, pero el juez decía así que ha dicho a Pri, metiendo prisa a todo el mundo, para que se sienta. Yo creo que es para que se siente la gente, pero puede ser perfectamente porque sea colega tuyo y le hayas avisado lo
sí,
de los niños.
Correcto, es tal cual.
Por cierto, 3-0 Rafa Nadal. Y hablabais de Tsitsipas, que no se me olvide deciros que se le ha escapado el primer set antiguo de Elien, el boliviano.
¿Sí?
Sí, un tenista con una historia muy, muy chula que le leímos el otro día a Javi Méndez. El boliviano Hugo Delien, que llegó a dejar el tenis, a montar una empresa de hielo con su padre. Y bueno, luego le entró otra vez el gusanillo, lo recuperó y se ha metido en el top 100 y está aquí peleando. Bueno, pues perdió el primer set Tsitsipas 4-6 y se ha puesto serio ya. Va 6-0-4-2 en los siguientes, así que tiene pinta de que el griego, que no había cedido ningún set en el primer partido, pero que sí lo ha cedido ahora, ya se ha puesto serio y se quiere meter en tercera ronda.
Y luego me tienes que contar, Ángel, un dato muy negativo para los nuestros, para los españoles que
contaste. No me hagas llorar todavía. Por lo menos espera que ganemos el primer set y ya me quede más.
Me asusté con el tuit que me mandó Angelito. Digo, y me dice, bueno, no he dormido. O sea, es una preocupación.
Enseguida le explicamos a la gente por qué desde hace 27 años no había tan pocos españoles en segunda ronda. Vamos a poner un cebito de estos que le gustan a Juanma Castaño. Se marcha al revés de Yannick Madden. Al pasillo de dobles, 15-30. No sé si alguno de los que aquí presentes apostamos ya por el rosco o hay que esperar un poquito, pero vamos.
Rosco, sí.
15-30, 3-0 para Rafa Nadal, que se le ve muy concentrado, muy metido. Es lo que nos contaba el otro día Alex Correia en el especial que hicimos en Tiempo de Juego de la Hora de Nadal, que le da igual quien tenga enfrente, ¿eh? Que él sale serio, concentrado, sabe que cualquier tenista le puede generar problemas. Y no es lo que decíais antes de Tim, lo que hace Djokovic a veces, de que se deja ir a un set y luego acaba ganando. No, este sí puede, en tres, rapidito y a otra cosa, sin dejarse ir en ningún momento del partido.
Yo tengo la impresión que no le hace más de tres juegos.
No te pases tú.
Bueno.
Lo que pasa es que a mí me está gustando Madden, de verdad, ¿eh? Desde el fondo de la pista lo que decía aquí, que está aguantando los intercambios. Es verdad que no tiene ningún golpe definitivo, parece.
Sí, no tiene tiro.
Pero sí que...
Si Rafa no quiere estar mucho tiempo en pista, no le hace más de tres juegos.
Sí, a la derecha de Rafa Nadal, tocadita. Ahora se juega la dejada, llega bien de piernas Yannick Madden con la contradejada. El globo de Rafa Nadal y Madden que ni lo intenta. 15-40, ha sido bonito el punto, ha sido bonito.
Sí, el mejor posiblemente del partido. Eso y una derecha que metió hace un par de juegos también Rafa Nadal.
El alemán se defiende bien desde el fondo de la pista, pero evidentemente ahora la ha probado Rafa Nadal. La ha hecho correr hacia adelante, que eso es muy complicado. Y ahí ha notado también la diferencia, ¿no?
Sobre todo yo lo que noto es que no tiene golpes.
No tiene tiro.
Que no tiene con qué superar a Rafa, claro, desde el fondo de la pista.
Mira, es un rival que con todo le va a ir muy bien a Nadal, porque le está dando, aunque sea, le está dando ritmo. He visto antes que ha ganado, el alemán ha ganado un intercambio de 19 puntos, es decir, que no es como Hoffman, que a la cuarta intentaba una dejada a la desesperada. Es un jugador
yo prefiero
que,
bueno, mil veces un jugador como este. 4-0 ya para Rafa Nadal después de esa derecha a la red de Madden. Yo prefiero mil veces un jugador como este que un sacador de esos que sí, que les gana
para
igual
Nadal,
pero
hablas,
que no le dan
claro,
ritmo,
Ángel.
Para Nadal, claro,
porque
claro,
quizá para hacerle daño a Rafa si juegas
sí,
a defender
no, desde luego, pero
tienes la batalla
Nadal,
perdida.
Nadal en esta primera semana lo que necesita son sensaciones, sí, y las sensaciones se consiguen con juego, con puntos largos, pegando derechas, pegando reveses, bueno, que él vaya sintiéndose bien. Evidentemente no se consiguen con un bombardero al otro lado que al segundo golpe ya se la juega y la tira fuera.
De todas formas, los juegos están, estos primeros puntos están siendo algo largos, pero a medida que vayan avanzando y vayan cayendo juegos a favor de Nadal, él seguirá desesperando y seguramente empezará a tirar bolas desesperadas al arreo fuera. No le veo yo buscando demasiados intercambios.
No, sí, más que intercambio está defendiéndose, quiero decir, está ahí.
Ya, pero llegará un momento que se va a desesperar.
Tratando de devolver bolas, pero insisto, eso le viene muy bien a Rafa Nadal para coger ese ritmo de partido, ¿no? El tener a alguien que te devuelva bolas, pues es importante para coger, como decimos, esas sensaciones, pero desde luego el alemán no tiene ningún golpe que le haga hasta el momento daño. Además está cometiendo bastantes errores, realmente ingenuos. Llevaba, yo creo que 6 errores no forzados en lo que llevamos de partido. Uh-huh. Claro, todo eso ante un Rafa Nadal que está cada día mejor, pues evidentemente se tiene que pagar, ¿no?
Primera
sobre
que
todo
gana...
lo que más le falta son esos golpes ganadores, porque es verdad que no los tiene, que no los tiene. Por cierto, pendientes también de la pista número 13, acaba de saltar a pista cuando intentara variar Yannick Hammann, las dejadas de Yannick Madden, las dejadas yo creo que se te van a dar como a tu compatriota el lunes, se le ha quedado en la red clarísimamente, así que 30-0 Rafa Nadal, 4-0 Rafa Nadal, paseo militar de momento en esta Susan Lenglen y desde la pista 13, insisto, nos llegan noticias de que Carla Suárez ya ha saltado a pista. 2-1 va mandando en el primer set ante Selby Rogers. Vamos a ver hasta dónde llega la canaria, Quique, que ya tiene cuartos de final aquí en París y que estando bien es peleona, lo lucha todo, ese revés precioso que tiene y bueno, no digo que sea aspirante al título, pero a meterse en cuartos otra vez puede ser.
No lo es, pero salvó una trampa durísima en primera ronda, tuvo que levantar un set. Y es verdad que en tierra se expresa muy bien, París se le da bien, no es candidata ni mucho menos, y además Carla Suárez, hay que decirlo, juega en una relativa inferioridad, porque hoy en día el tenis es, sobre todo el tenis femenino, con todas las jugadoras que vienen también del este, que se lo juegan todo a golpes y a tiros, pues ella está ahí en inferioridad también por su envergadura, no tiene un gran saque, es pequeñita de altura... Y al final pues tiene que suplirlo con el talento increíble que tiene en esa mano y en ese revés, que es una maravilla.
Sí, pero Oliva, a mí me resulta súper bonito ver jugar a Carla Suárez, ¿eh? Es una chica que tiene un tenis precioso y es verdad que está en inferioridad física, como dice Quique, pero es una pasada verla jugar.
Claro, porque es muy estético todo el tenis que hace, técnico y tal. Y es verdad que el físico es lo que más le falla, ¿no? A ver qué tal le va yendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ella yo creo que posiblemente sea de las tenistas visualmente mejor que se pueden ver en el torneo.
De momento que Madden se quiere agarrar todavía este juego, sí, dos puntos ahí, consecutivos resiste, para el 30 resiste. Iguales. Oliva, que no quiere que vayas a por los niños, hombre, que quiere dejarse ir con el 6-0.
Está todo planificado, ajustado a, por a su hora.
Una de la tarde. 4-0, 30 iguales para Rafa Nadal, que sin duda está mandando en esta Susan Lenglen, como esperábamos. Cómo suda Rafa, Quique. De verdad que es que da igual que haga muchísimo calor, solo un poco. Esos goterones de sudor son típicos de Rafa Nadal.
¿Sabes a quién he visto yo que se parece, que es una persona que conoce bien Mel? A Zidane. A Zidane suda muy parecido.
Zidane, que le entregó uno de los Roland Garros que ganó Rafa.
¿Cierto?
El año que se retiró, puede ser.
Un año antes,
uh-huh. Cuando estaban activados.
Yo he visto entregarle Roland Garros, por supuesto a Kuerten, que le translleve a Usain Bolt, le he visto entregarle títulos, bastante gente se apunta a esta.
Oye, ya le podías entregar tú uno, ¿no?
Creo que este año es Bjorn Borg otra vez.
Puede ser. Sí. Si te digo la verdad, no lo he comprobado.
Oye, ¿y la organización, Ángel, no ha pensado en ti para entregarle?
Yo creo que debería. Debería, o sea, porque entre otras cosas somos los únicos que le estamos acompañando en los 7 partidos.
Por eso digo,
algo,
¿no?
Nunca he visto en España bien. Que narrar los 7 duelos de Rafa Nadal.
Yo te llevo el trofeo al centro de la pista y tú se lo entregas.
Me parece bien.
¿Te parece bien?
Vale. Me parece perfecto. Proponlo a la organización, creo que no te van a hacer ni puñetero caso.
Bueno, cuidado, que este tipo de ideas así un poquito extrañas al final suelen
acabar. Acaban funcionando, ¿no? Sí, se queda en la red el revés de Rafa Nadal, nos vamos al Deuce. Le está costando a Rafa cerrar su servicio después de haberse puesto 30-0, 4-0, 40 iguales.
Lo que estábamos comentando, el alemán bien desde el fondo de la pista. Ahí va a depender un poquito de esas bolas, de esos ángulos que pueda conseguir Rafa Nadal y que le haga más daño. Pero si no es así de definitivo, Madden no está incómodo. Quiero decir, está acostumbrado a jugar en esa zona, está acostumbrado a pasar bolas, ¿no? Y desde ese punto de vista, el que tiene que llevar un poquito más la iniciativa es Rafa Nadal, que evidentemente puede hacerlo si empieza a entrarle un buen servicio, ¿no?
Pues ahí está, preparado Rafa Nadal, tocó en la red ese servicio, así que a jugar con segundo. 4-0, 40 iguales para Rafa Nadal cuando estamos cerca de la media hora de partido. Hemos empezado pronto y gracias a Garbiñe Muguruza, que ha ganado con mucha autoridad.
Bien, Garbiñe.
La he visto fenomenal. Muy bien, muy segura.
Le pregunté el otro día a Quique, Oliva, Mel, ¿vosotros hasta dónde creéis que puede llegar Garbiñe? Es una jugadora muy irregular, pero la versión de estos dos primeros días ha sido muy buena. No sé cómo la veis.
Es que Garbiñe es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y prácticamente de un día, de una ronda a otra. Tiene juego, tiene clase y tiene experiencia para llegar lo más lejos posible, pero va a depender mucho de cómo se encuentre y lógicamente de las rivales que le toquen, pero va a depender más de su juego, de su concentración mental, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es lo que de vez en cuando se le va en los torneos.
Es su cabeza, o sea, Muguruza no es un problema de tenis, es que su cabeza esté concentrada un día tras otro en un torneo de 2 semanas. Y esa es la única, el único problema que tiene Garbiñe. Si ella está metida, está concentrada, yo estoy convencida que puede ganar el torneo. Lo puede ganar o puede llegar a una final, pero depende mucho de su cabecita.
El otro día aquí que vimos que se dejó el primer set, que lo perdió, y se pasaron por la cabeza de algunos aficionados los fantasmas de que Garbiñe podía tener una de esas malas tardes, pero hoy la hemos visto centrada, ganando por la vía rápida, y eso son muy buenas noticias.
Sí, es verdad que Larsson no es una...
Sí, 100, fuera del top 100, no es un gran test para Garbiñe, pero claro, también nos ha dado sustos con tenistas de este nivel.
Claro, es que Garbiñe ha perdido también contra tenistas de ese ranking, ¿no? Es verdad también que no es una jugadora muy definitiva en golpes, y eso le ha permitido a Garbiñe llevar siempre la iniciativa, pero también es verdad que a medida que va cogiendo confianza, Garbiñe se vuelve una jugadora muy peligrosa, sobre todo en unas grandes citas. Ella lo dice: a mí no me pongas en la pista 17, dame un gran slam, dame Roland Garros, dame Wimbledon.
Hoy le habrá gustado que le hayan pasado a Lenglen, que iba a jugar en la 1, y le han pasado a Lenglen por la retirada de la rival de Svitolina.
Claro.
Y le han pasado a Lenglen.
Sí, pero eso que parece una tontería, a Garbiñe le afecta muchísimo. Quiero decir, sí, cuando estamos diciendo que la concentración, la cabeza, durante dos semanas un torneo, pero no solo un torneo, toda la temporada es muy duro. Yo he visto tenistas de una calidad realmente increíble, pero que mentalmente no les acompañaba, y que evidentemente han bajado su ranking muchísimo precisamente por ese factor, el factor mental.
Veremos ahora a ver su próxima rival.
Que tiene Rafa, lógicamente.
Hombre, bueno, es que eso es otro nivel. La azotea más privilegiada del deporte mundial. Veremos ahora a su próxima rival, la de Garbiñe, porque va a ser Slina Svitolina, la ucraniana, número 9 del mundo. Aquí en París tiene un par de cuartos de final. Bueno, Garbiñe tiene mejores resultados con ese título y con esa semifinal, por ejemplo, del año pasado. No sé, rival complicada, pero lo que decimos siempre, Garbiñe, si juega a su nivel, gana cualquiera, pero cualquiera es cualquiera, es decir, hasta la número 1 del mundo.
Sin que Svitolina además tenga grandes resultados en tierra este año. Es una jugadora que juega muy bien en esta superficie, ha ganado Roma, pero este año, por ejemplo, en Roma perdió las finales, creo que con Azarenka, en Madrid perdió con Parmentier también en primera ronda, es decir...
Lo dice de memoria, es un crack.
Que su curso en tierra no es el mejor, pese a que en la gira de cemento en Australia sí que creo que alcanzó cuarto, bueno, Indian Wells semis. Es una jugadora buena, pero es una jugadora ganable para Garbiñe.
Como cualquier otra, insisto. Para mí, cuando Garbiñe está enchufada, yo la he visto el título aquí en Roland Garros, yo la he visto el título en Wimbledon, y cuando Garbiñe está a su nivel es que arrasa cualquiera que se le ponga por delante, y no hay más que ver, por ejemplo, sus dos finales, la que le ganó aquí a Serena sacándole completamente de la pista, y la que le ganó en Wimbledon a Venus, nada menos que, pues eso, dos de las mejores jugadoras de la historia, si no Serena la mejor, y a las dos las arrasó. Cuando Garbiñe está enchufada...
Sí. Además Garbiñe es del tenis del glamour, ¿no? Le gustan este tipo de...
Sí,
se motiva, ella le gusta grandes...
Ella quiere focos, ella quiere
portadas.
Sí,
foco, exactamente, ¿no? Y creo que donde puede lucir más es aquí o es en Wimbledon, y en cualquier otro torneo te llegan primera ronda, segunda ronda, y la ves jugar al tenis y piensas, oye, pero esta chica, ¿qué pasa? Que no es capaz de devolver dos bolas. Y ahora llega citas como esta, sí, y está a un nivel extraordinario.
Lo hablábamos el otro día.
Yo que soy muy de Garbiñe, sí, voy a hacerle, ¿no? Sí, sí, de pequeñito.
Sí, sí. Lo hablábamos el otro día.
Paco González es un grandísimo fan de Garbiñe.
Es un poco la antítesis de Rafa, ¿verdad? Mucho talento y la azotea quizá no tan bien amueblada. Y mira, y los dos son nuestros, son de nuestro país, y son prácticamente la cara opuesta de la moneda.
Bueno, pero campeona igual, ¿eh?
En cuanto a calidad, no.
Dos grandes slams y...
La calidad tienen los dos muchos. Lo que son antagónicos es el aspecto mental, ese aspecto ganador, competitivo, ese aspecto de agarrarse a la pista cuando hay momentos de dificultad. Eso no lo tiene Garbiñe, y evidentemente es que Rafa Nadal está fuera de concurso. Es un ejemplo a seguir. Habría que estudiarlo en las universidades, ¿no?
Uh-huh. Bien dicho. Lo va cogiendo poco a poco Garbiñe, esa mentalidad, la que tiene... Quien en 30 minutos de partido ha puesto ya el 5-0 a su favor. Se marcha otra derecha de Rafa Nadal. Está un poquito ahí esa derecha fallona, sangrando, Quique. Sobre todo la derecha cruzada, que la está poniendo muy larga. Se le han ido varias largas.
Sí, una cuestión también de posición de piernas, ¿no? Está pegándole muy de frente a esta bola y al final lo que hace es que se le vaya larga porque no tiene control en el apoyo.
Está buscando continuamente, como decíamos, ese revés muy arriba del alemán. Lo ha forzado tanto en esta ocasión que se le ha ido a Rafa, que el alemán, insisto, parece que no va con él la historia, al menos su cuerpo, sus gestos no son de estar sufriendo ni mucho menos ahí atrás. No,
también está disfrutando. Si es que os pensáis que todo lo que juegan con Nadal disfrutan.
Sí, lo he dicho. Vamos, es lo que he dicho.
Pero va 5-0 en media hora y está disfrutando.
Estoy diciendo que no da la sensación de con los tenistas que está sufriendo y que se encuentra súper mal ahí atrás.
Es que sabes qué pasa, Melchor, que el otro día, después de 6-2, 6-1, 6-3, iba 5-3 y decía Angelito García que Hammann estaba disfrutando uno de los mejores momentos de su vida.
Y la cara no decía.
Se toma los cafés muy caros.
Vamos a ver, que no se han visto en una igual, que están peleando en la pista donde se ha hecho lo que nunca se vio y lo que nunca se verá ante el mejor tenista en tierra batida de la historia. Chico, gózalo, disfrútalo, si sabes que te va a ganar.
Que sí, que sí.
Si sales a la pista ya sabes que te va a ganar.
Pero que ese momento seguramente es una tortura. Tú ves que lo haces por todos lados, por el revés, por la derecha, dejadas, ganadores, te lo juegas todo y dices, es que no estoy haciendo nada, no puedo hacer nada.
Bueno, yo creo que Madden llega un momento en que dice, bueno, voy a dejar ya de pelotear porque sé que no voy a ganar.
Claro.
Y suele tirar bola fuera.
Por cierto, en fin. Hablaba Mel de esa derecha de Rafa Nadal siempre buscando el revés elevado de su rival. Para mí el que mejor lo definió cuando perdió aquí de paliza ante Rafa en uno de esos años buenísimos de Nico Almagro, que claro, siempre aspiraba a todo, pero se encontraba con Rafa aquí en París, que dijo que era un gigante de 8 metros. Eso es lo que era la derecha de Rafa Nadal sobre el revés de su rival. Un gigante de 8 metros, justo antes de gritar en mitad de la pista, va a tener 65 años y va a seguir ganando Roland Garros, que es lo que yo pienso.
Ese es el arma que siempre ha utilizado para vencer a Federer, ¿verdad?
Sí.
Que últimamente no le está funcionando tan bien, yo creo, en los últimos partidos, porque no sé qué racha lleva con Federer, Ángel, pero no es la mejor ni mucho menos.
Pues mira, ha perdido, que yo recuerde, las tres últimas finales. Yo diría que los tres últimos duelos ante Federer los ha perdido y los tres han sido finales.
Al final también, es que en ese sentido, ese es un debe de Nadal, porque Federer ha evolucionado su juego. Nadal no ha cambiado mucho la estrategia a la hora de jugar contra Federer.
Y contra Federer no, es verdad que contra Djokovic se ha reciclado varias veces, pero contra Federer
yo creo que
le ha costado.
Le funcionó tan bien en el pasado que le ha costado cambiarlo, ¿verdad?
Claro. Bueno, de hecho, te hablaba yo de esas cuatro finales, no tres, pero es que lleva seis victorias seguidas Roger Federer sobre Rafa Nadal. La última victoria de Rafa fue precisamente en las semifinales de Australia en 2014. Y desde entonces, es verdad que todas en pista dura, porque Federer tampoco es tonto y por eso la ha intentado evitar en tierra batida. Pero sí que lleva 6 victorias seguidas Roger Federer.
Y tenemos noticia en la Lenglen, ¿verdad, Ángel?
Sí, llega el primer juego para Yannick Madden, el tenista alemán. Ya puede decirle a sus nietos que le ganó un juego a Rafa Nadal. Oliva ya le puede decir a sus hijos que vaya su madre a buscarles porque lo tiene complicado para llegar.
Empieza a preocuparme 5-1 el
timing. 5-1 Rafa Nadal.
Empieza a preocuparme el asunto del tiempo, ¿eh?
No, te has pasado, macho. Es que menos de una hora y media es muy difícil. ¿No? O sea, que alguna he visto de Rafa aquí, de menos de una hora y media. Pero
Rafa, creo que este último juego sobre todo ha entrenado demasiado, o sea, ha intentado experimentar algún que otro golpe, ha arriesgado en exceso y por eso se ha ido únicamente.
Ha tratado de acortar el tiempo, de acortar los puntos para darte a ti placer y mira, pues se le ha ido.
Pues dile que se centre, por favor, Angelito, que lo quiero más centradito, ¿vale?
Rafa, que me dice Oliva que te
más
centres,
centradito,
que
eso.
Te quiere centradito, que te olvides de fallar bolas. Creo que me ha oído, ¿eh? Creo que me ha oído.
Oye, ¿dónde estás, Ángel? Exactamente.
Justo, mira, espérate, me voy a apartar un poco el micro. Voy a saludar. Estoy aquí, justo, detrás de Charly Moya. ¿Me ves por aquí o no?
Ahí, sí. Ahí.
Me has visto, ¿no?
Te he visto.
Pues justo ahí detrás de Charly estoy. O sea que
bien, estás ubicado, ¿eh?
Bien, ya sabes que este micro azul de COPE siempre está en primera línea de batalla y siempre está acompañando a don Rafael Nadal Parera aquí en París. Lo hicimos en el primer partido ante Hammann, lo estamos haciendo en el segundo ante Madden y lo haremos, esperemos, otros 5 más hasta ese domingo 9 en el que le veremos levantar la 12ª Copa de los Mosqueteros. Buen servicio ahora de Rafa Nadal. Entra a la derecha de Yannick Madden. Ese revés empieza ya a sangrar. A mí me gustaba al principio del partido. Se queda en la red 30-0 Rafa Nadal.
Dos puntitos y primer set.
Sí, pero tus cuentas...
No. Ahora mismo estoy haciendo aquí las cuentas y no salen.
La cuenta es que llames a casa y que vayan a recoger.
Es que con Nadal es imposible ir rápidos. Prácticamente imposible.
Solo con el tiempo que se toma para el servicio.
Claro, lo fue en Roma.
Tiene que sentarse.
Lo fue en Roma.
Apura los 25 segundos que mira continuamente el reloj para no pasarse.
Pues es que solo con eso ya... como mínimo es una hora y media larga, seguro.
Me gusta que Rafa está intentando montarse sobre la línea de fondo. Ahora se jugó a la derecha invertida. En carrera, un golpe dificilísimo, colocándose para protegerse y cubrirse del revés. Se le quedó en la red 30-15.
El partido es un entrenamiento, ¿eh? Sí. O sea, un entrenamiento total. para Rafa. Pero sí, no está mal, lo habéis explicado antes, porque Madden te devuelve bolas y te permite experimentar golpes, intentar ir viendo ángulos, pero bueno, es un entrenamiento, se le ve a Rafa tan superior que a veces arriesga en demasía, ¿no? Que no es habitual en él, ¿no?
En teoría, Oliva, en la hoja de ruta estaba que las dos primeras rondas eran contra dos tenistas que venían de la quali, y en tercera ronda ya puede aparecer un hueso duro de roer, que sería Goffin, que yo creo que sí que ya puede dar un poquito, Quique, Melchor, Oliva, la versión de Rafa que podemos ver en este torneo.
Sí, Goffin es un jugador que sin estar en su mejor nivel ha sido de los más duros que ha podido haber en tierra. A Nadal le ha complicado algún partido. Recuerdo Monte Carlo, una semifinal, que luego jugó la final contra Ramos, ese primer set, luego se despistó Goffin por una bola que se fue larga, y bueno, eso le descentró. Pero es un jugador bueno, es un jugador rápido, es un jugador que ha sido maestro, es decir, que eso ya son palabras mayores sin que esté, como decimos, en su mejor momento.
Y que tiene cara de estar recién salido del colegio, la verdad, porque sigue siendo
pequeño
diablo,
¿no? Ya tendrá.
Sí, no está haciendo la comunión, ya.
Jugado tres veces en tierra, se llevó todos los sets Rafa Nadal, pero sí que es verdad que en Monte Carlo, qué memoria tienes, Quique. Le ganó bien, luego en Madrid sufrió un poco más, perdió, se echó hasta un tiebreak 7-6-6-2, y donde le ha ganado, eso sí, es en las finales de la ATP. Recordaréis aquel partido en el que Rafa Nadal estaba lesionado. Se lleva el primer juego Rafa Nadal, 6-1 en 38 minutos, con mucha autoridad ante Yannick Madden. Lo habéis definido a la perfección, Rafa está entrenando.
Los mismos minutos que el partido contra Hafman, creo que fueron 37 o 39, sí, no recuerdo, en el primero. Un partido muy parecido en cuanto a que no hay oposición. Es verdad que hay más peloteo de fondo pista, es verdad que Madden propone algo más, pero no compite, y por lo tanto Nadal, simplemente con que se limite a hacer lo que sabe sin estropear su patrón, pues lo lógico es que este partido lo saque adelante con la misma facilidad que en la primera ronda.
Lo esperado, sí. ¿No, Melchor?
Sí, lo decíamos antes del inicio del partido. Es un tenista muy parecido a Hoffman, diestro, con revés a dos manos. Yo creo que devuelve más bolas que Hoffman, y desde ese punto de vista, pues bueno, pues le ha dado un poquito más de rodaje a Rafa Nadal, que lo que está intentando es forzar algunas cosas. Como decía Oliva, es que está forzando, presionando demasiado. Bueno, es que es el momento de hacerlo, quiero decir. Es el momento de cuando tú estás entrenando, como estamos diciendo, entre comillas, y con todo el respeto del mundo para el de Stuttgart, pues evidentemente te lo tienes que hacer. Estos partidos de primera ronda sirven para eso, ¿no? Y yo creo que se está cumpliendo absolutamente el guión, ¿no?
Uh-huh. Oliva, no ha sido rosco, pero casi.
Sí, casi. Mantengo mi apuesta, ¿eh? Creo que no hay más de tres juegos, si quiere, ¿eh? Rafa no habrá más de tres juegos de Madden. Yo estoy convencido que habrá entrenamientos de Rafa mucho más exigentes que el partido de hoy. Uh-huh. Porque es que ni tan siquiera, es decir, es que no hay delante un tenista que realmente le dispute mucho los puntos. Normalmente todo han sido errores de Rafa, en alguna bola que ha intentado jugársela antes de tiempo y tal. Y bueno, lo único que le está sirviendo es para esas sensaciones que hablabais al principio, ir cogiendo pista, ir jugando a tenis, pero poco más. Creo que el partido es que no tiene ninguna historia.
Uh-huh. Es la 1:17, estamos en directo.
43 minutos para la hora clave.
Sí, señor.
Paraos, 43 minutos.
Y va a hacer dos sets en 43 minutos, no te lo crees ni tú, muchacho.
Ya lo verás como sí.
Y Ángel, creo.
Vamos, Rafa, 43 minutos.
Creo que es momento de que comentes ese dato tan negativo para la Armada Española, que, como decías, hace muchos años que no estábamos tan poco representados en esta segunda ronda, ¿verdad?
Bueno, pues ayer me dio por ponerme a mirar datos. Solo se han metido 5 españoles en segunda ronda. Es verdad que las chicas han hecho pleno, por ahí hay que estar contentos. Tanto Garbiñe como Carla, Sara Sorribes y Alena Bolsova, aunque Sorribes ya ha perdido esta mañana. Sin embargo, masculinos, de 12 que se presentaron en primera ronda, solo ganaron 5. Rafa Nadal, Fernando Verdasco, Pablo Carreño, Roberto Bautista y Roberto Carballés. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1992 no había una cifra tan baja. Fueron 4 en aquella edición, que por ejemplo el récord 12 los hubo en 1997, 2001, 2002, 2004 y 2008. Es decir, en 5 de esos 27 años hubo 12, ahora 5. Y además, para ahondar en la gravedad del dato, de los 5 clasificados, uno tiene 35 años, Verdasco, otro el lunes que viene cumple 33, Nadal, otro tiene 31 años, otro el mes que viene cumple 29, Carreño, y otro tiene 26, Carballés. Con lo cual, yo estoy preocupado. Lo venimos avisando hace tiempo, el relevo tarda en venir, Evidentemente Carreño todavía es joven, aunque las lesiones le están maltratando. Bautista ya es otra cosa. Carballés aparece, Munar aparece, viene por detrás, dicen Alcaraz, que va a ser muy bueno. Lo que queráis, pero 5, la cifra más baja desde hace 27 años, y el más joven, 26 años, 3 por encima de 30.
¿Qué te dice esto, Quique?
Pues que es la realidad, y es la realidad que venimos avisando desde hace tiempo, pero no en modo alerta, es decir, es que es lo que hay. Por partes, una.
En nuestro gran slam, perdona que no he dado el dato, en el nuestro, que es Roland Garros, sí, es decir, sí. Si nos vamos a Wimbledon, sí, sí, a Australia, a US Open, es normal, ha pasado otros años. Hablo de Roland Garros, hace claro. 27.
Y luego, es que es repetir un poco lo mismo, en el sentido de que es casi imposible que vayamos a disfrutar de una generación, de una jornada tan buena como la que hemos tenido, porque es verdad que existe Rafa Nadal, que es un ser superior en el mundo del tenis.
Pero esto va aparte, esto es otra cosa.
Claro,
esto
pero es que luego resto. Hemos tenido a David Ferrer, sí. Número 3 del mundo, en la seguramente la era más complicada de la historia del tenis. Hemos tenido a Verdasco, top 7, ganando partidos importantes. Hemos tenido a Feliciano López, que sí es verdad que quizá le falta algo de palmarés, ha sido un jugador que siempre ha estado en primera línea. Hemos tenido a Tommy Robredo, que también se apaga. Hemos tenido a Nico Almagro, que se acaba de retirar después de haber sido también top 10 y de haber sido un jugador buenísimo en tierra batida. Bueno, pues no sé si decirte que lo normal es lo que va a pasar ahora, pero seguramente sí, es más cercano a lo normal lo de ahora que no lo que hemos vivido.
Y todos estos que ha nombrado Quique, delante de ellos estaban pues otros hombres, ¿no? Charly Moyá, Alex Correcha, Ferrero, Albert Costa, sí. En fin, quiero decir, es que del 2000 al 2010 ha sido realmente espectacular, ha sido la época gloriosa del tenis. Yo recuerdo que el primer Roland Garros creo que fue el 2000, he visto ganar allí a Ferrero, Albert Costa y luego evidentemente todos los de Rafa Nadal en su primera etapa. Quiero decir, es que la generación que ha tenido en los últimos 20 años España ha sido espectacular, ha sido la envidia, o sea, era un potencial increíble. Y luego hay algunos de los que hemos nombrado y que ha nombrado aquí, que por ejemplo, David Ferrer, es que si no llega a estar Nadal, pues Ferrer hubiese estado en cualquier país en el top de los más importantes que hay en cada país, ¿no? Quiero decir, es muy difícil después de una generación de tanta calidad y tanta competitividad y tantos títulos conseguidos que luego el siguiente den el salto, porque nosotros estamos acostumbrados, estás acostumbrado a que gane Rafa Nadal, a que gane tal y cual, pero es muy difícil. ¿Cuántos países pudiesen presumir de lo que hemos tenido en la
eso, por supuesto, décadas, ¿no? De hecho, si miras los que están clasificados en esa segunda ronda, Serbia y Alemania tienen los mismos que nosotros, 5, Argentina tiene uno más, 6, y Francia sí que se va a 13, aunque también aquí intervienen las wildcards y las invitaciones que dan en el torneo a sus tenistas. Pero es que yo saco de la ecuación a Rafa Nadal. Ahora vamos con la pasta, que es otra forma de explicarlo. Pero es que yo saco de la ecuación a Rafa Nadal porque de esos 5 años que se ha dado con 12, en 4 de ellos Nadal ni existía, o por lo menos no jugaba aquí en Roland Garros. Entonces, no estoy hablando de Nadal, que es que no se ha visto en 3 siglos de tenis, evidentemente no se va a ver en la misma época, en el mismo país, eso es evidente. Ahora, hablamos del resto, y hablamos de que antes había 12 en 4 años en los que no estaba siquiera Nadal, en otro más en el que sí estuvo el 2008... Y ahora quedan 5.
Ahora irás tú con el tema de la pasta, claro. Ángel, pero algo hemos debido hacer mal para que al calor de un fenómeno como Rafa Nadal, nuestro país no haya seguido generando...
Pues mira, con cifras, Oliva.
Porque a mí me da pánico. Yo de verdad que me agarro a que tiene 33. Y veo a Federer que va a cumplir 38 y pienso, a ver si puedo seguir disfrutando de Nadal, porque detrás a mí me da la impresión.
Yo quiero serlo.
Hay tenistas.
Antes de las cifras. Antes de las cifras. Antes de las cifras. Yo creo, Oliva, que no se ha hecho algo mal por no haber aprovechado ese calor y esa estufita de Nadal. Es que Nadal es una excepción en el mundo.
Sí, ese es mi argumento.
Esto es como pues la selección española de fútbol, de la que hemos hablado tanto, pues congregó a una generación que mira lo que pasa ahora. Son muy buenos los de ahora, pero es que ni se acercan. Y al final, el problema de Nadal, entre comillas el problema de Nadal, es que queremos que todos sean Nadal. Y
eso
no,
es imposible.
No va a haber.
Eso es imposible. Que no se ha visto. Que lo que está haciendo este tío no se ha visto en 3 siglos de tenis. Y no se va a ver en los 3 siguientes.
No se va a ver.
¿Qué lo queremos? En el mismo país. Es que es ridículo pensar que va a haber otro Nadal.
Pero por buscarle algún tipo
de explicación. Por detrás, perdona, Melchor, ¿qué viene realmente?
Pues ahora hay un nivel terrenal. Va a haber un salto de generación.
De un nivel terrenal, no un galáctico, el terrenal. Estamos debatiendo el terrenal.
No hay tantos. Ese es el problema, que antes estaban todos los que ha citado Quique.
Terrenales había un montón.
Y a todos esos les ha sustituido, por ejemplo, jóvenes ahora, como mucho, Carballés Munar, empiezan a aparecer Davidovic, Nicola Kuhn y luego vendrá Alcaraz. Pero es que estamos hablando de que antes había 10, 12 los que fuesen,
pues hemos hecho
de
mal,
ese
¿no?
nivel terrenal.
Nadal no podemos crear, no podemos clonarlo. Vamos ojalá pudiéramos clonarlo.
Vamos al dinero.
Pero Nadal lo hecho mal.
Saquemos a Nadal de la ecuación y va aparte. Espera, vamos al dinero, Melchor. Vamos al dinero.
Pero antes del dinero, que va a ser un poco más farragoso y va a ser muy claro y las diferencias y demás. Simplemente introduzco un elemento. Al margen de todo lo que estábamos comentando... y sobre todo en tierra batida, ¿no? En los torneos de tierra batida, donde España siempre ha sido más. Yo creo que una de las claves ha sido que el tenista español ha dejado de ser solo un tenista de tierra batida para abrirse a otras superficies. Y en esa diversificación, a lo mejor se ha perdido esa especialidad y esa potencia que tenía España.
¿Y eso es bueno
en los
o
terrenos? No, para mí me parece que es algo positivo, pero lo que no podemos esperar es que de la noche a la mañana, de un año a otro, tengamos la misma presencia, al margen de las generaciones que pueden salir espontáneas o no, y el trabajo que hay, que me consta que cada vez se trabaja más, pero las generaciones no te salen de forma espontánea. Eso es una cosa que además no lo puedes... Pero yo creo que ese factor habría que tenerlo en cuenta a la hora de tratar de analizar por qué ese salto que se ha producido entre unos y otros, al margen de la calidad indudable que tenían.
Las cifras. Estoy de acuerdo. A ver, es verdad que los 14 tenistas que hemos llegado a tener en el top 100 no se van a volver a ver. Hemos llegado a ganar más de 20 títulos en un solo año. Tenistas españoles, hablo de masculino siempre. Entonces, es evidente que esos números son irrepetibles. Vale, ha coincidido una generación histórica, lo que queráis. Pero es que ahora va a venir un vacío histórico, que es a lo que yo voy. O sea, ya sé que no vamos a tener
el
la
desierto,
generación histórica,
Ángel, el desierto,
pero es que viene un vacío histórico. Voy al dinero. Que se ha gestionado mal o no se ha gestionado del todo bien el éxito Nadal, estoy seguro. Se ha hecho muchísimo dinero con la Copa Davis, con las eliminatorias en casa, y estoy seguro que se podía haber gestionado mejor el dinero. Ahora, dicho eso, y además me consta que la federación actual está apostando por los futures, está apostando por los challengers, está poniendo dinero en el tenis de base. Vamos al dinero. Tener un Grand Slam es la leche en el tenis, porque un Grand Slam lo organizan las federaciones de ese país. Y estamos hablando de que el presupuesto de la federación estadounidense, francesa, británica y australiana, las cuatro que tienen Grand Slam, según los datos que puso el otro día en Twitter el propio presidente de la Federación Española de Tenis, es de 100 millones de euros. ¿Sabéis cuál es el de España? 6. La diferencia es de 100 a 6, con todo lo que eso supone a la hora de formar a la base, de crear torneos, de invertir en esos torneos. Y nos vamos ya, si queréis, a otros: Italia, Alemania, Canadá, Japón, tres países más, entre 20 y 40 millones. Es decir, que la diferencia es enorme, que lo que ha habido hasta ahora es un milagro, que es verdad que es irrepetible el éxito que hemos tenido, pero que ahora viene el desierto, porque económicamente tiene que venir el desierto, que es a lo que voy yo.
Y hay visos de que esto milagro... pueda cambiar, Ángel. Hay intención.
No, porque económicamente es lo que hay. Tienes un Grand Slam, estás muerto en el tenis. Ángel, o tienes una inversión pública, que es muy difícil tener, o hay que buscar la inversión privada. Y en el tenis español, inversión privada hay para Nadal y gracias. Entonces, eso es lo que pasa. Lo de ahora va a ser un desierto, sí. Pero es que es el desierto que tiene que venir si miras las cifras y si miras el dinero.
Claro, pero es que esas diferencias, estando absolutamente de acuerdo y que marcan la realidad, también existían cuando se estaba consiguiendo éxitos a nivel individual.
Sí, pero un poco menos. Y por eso digo que es un milagro, porque hemos tenido los mejores entrenadores, las mejores instalaciones, los mejores tenistas del mundo vienen a prepararse a España. Porque tienes clima, tienes unas instalaciones increíbles y tienes los mejores entrenadores.
Sí, pero es que luego falta el tenista. Y el tenista, insisto, se puede trabajar desde las categorías inferiores, desde la base, todo lo que tú quieras, pero es que no siempre salen la calidad de tenistas talento, que hemos tenido. El talento no se puede comprar. Tú puedes, a un tenista que tiene talento, rodearle de todo lo necesario para poder llegar a lo máximo posible, pero es que hemos tenido, insisto, 20 años de unos tenistas de un nivel altísimo y que va a ser muy difícil, y que con todos los éxitos que se ha conseguido, y como decía Ángel, ha supuesto la Copa Davis, una cantidad de dinero importante, a pesar de todos esos éxitos, la diferencia con Estados Unidos, con otros países, era abismal.
Se trata de tener lo mismo, Mel. Se trata de tener algo. Es que hemos pasado, insisto, de 14
no
en
nada,
el top
10, no no
de 12, de
no
12 en segunda ronda a 5. Es que no hablo y le saco totalmente de la ecuación de lo de Nadal, que insisto, no se ha visto en 3 siglos y no se va a ver en los 3 siguientes. Entonces no nos va a tocar en nuestro país. Cuando se vea dentro de 3 siglos siguientes, se verá en otro país, no en el nuestro.
Pero, ¿sabes, pero Ángel, compañeros, lo que hice ayer cuando lanzó la pregunta? Me mandó el tuit de Ángel, de los tenistas que hay vivos en esta ronda españoles. Me fui rápidamente a ver, a confirmar la edad de Rafa, la edad de Federer, y pensé, bueno, voy a disfrutar de Nadal. Mañana hay partido, voy a disfrutarlo de verle salir a la pista, de verle jugar a tenis, y que alargue la carrera lo que pueda Rafa Nadal.
Sí, pero no son lo mismo los 33 años de Nadal que los de Federer, ¿eh, Oliva?
Exacto.
Nadal
ya,
está llegando muy castigado.
Es evidente,
¿eh?
Llega castigado, pero cada año se reinventa.
Sí, eso es verdad.
Hablamos cada año, uy, esto
totalmente
se acaba, llevamos... Ángel, Quique... ¿cuánto podemos llevar ya, Melchor? Pensad, uy, que puede ser el último. Uy, que puede
Tony
ser
Nadal,
el último.
Tony Nadal siempre dice que le llevan diciendo que a los 28 iba a estar ya jubilado. Sí. Y tiene
bueno, pues pueden ser ya. Por tanto, son 4 o 5 años pensando, uy, que se nos van a dar. Sí. Uy, que mal le hemos
cierto,
visto en otro torneo.
Para situar, resultado y sin, para situar el resultado y sin parar el debate, 2-0 ya para Rafa Nadal, que rompió el servicio también de Madden. Así que 6-1, 2-0, 30 iguales. Y quiero meter solo una cosa más en la ecuación, Kiki, te lo pregunto a ti, que conoces muchos tenistas y los vives de cerca. Cuando dicen David Ferrer, Tommy Robredo, se lo he oído muchas veces, que ya no hay el esfuerzo que había antes, que Tommy siempre pone un ejemplo que dice, yo es que antes se me rompía el móvil y ya podía intentar arreglarlo, ahora se te rompe el móvil y a los 10 minutos tienes uno mejor. Es decir, ya no hay ese esfuerzo que había antes por pelear, por mejorar, por crecer, y ahora los niños vienen tan acomodados que el tenis, siendo un deporte esclavo como es muy difícil aparecer.
En el tenis, supongo que en las redacciones de todas las radios, de los periódicos y demás, en la cultura del esfuerzo seguramente será muy distinta, en el sentido de tener que ganarse la vida. Hace unos años, con todas las trabas que... Y es que ahora, como dices, es todo muy fácil. Ahora mismo a ti te dejan en el mundo, tú tienes un móvil con un mapa, puedes pagar, si no llevas dinero encima, con una transferencia a través del móvil al segundo, incluso con una wallet de estas. Todo es muy fácil, en el tenis también. En el tenis también, y en el tenis los tenistas, muchos han dicho, yo quiero ser como Nadal, y se pensaban que eso era, pues, oye, una cosa naturaleza, que te tocaban con una varita mágica y que no tenías que estar como ha estado Nadal.
No ha tenido que pasar puñetadas.
Claro,
nada, ¿no?
Porque Nadal es muy bueno, pero Nadal se ha dejado media vida. Se ha dejado media vida.
Desde muy pequeñito, ¿eh?
Es que el deporte profesional, el deporte profesional es así. O sea, el deporte profesional de los grandes es así. Tienes que hipotecar más de media vida tuya y dedicarte en cuerpo y alma a tu profesión
económica.
Todo.
Y también,
así.
Una cosa, no todo el mundo puede
serlo.
Y hay
que piensan que pueden alternarlo, que pueden ser dedicarle horas al ocio y horas también al deporte. Bueno, pues mientras hay tenistas que han pensado, bueno, el ocio también cabe, Nadal jamás pensó en eso. El ocio pues tendrá que esperar.
Pero, Quique, a mí me sorprende que, como Nadal es un extraterrestre y es un ídolo nacional, se ha destacado muchísimo su cultura del esfuerzo, su cultura del sacrificio. Se ha hablado de todos los sacrificios que hizo cuando era niño. Y quizá no ha calado en esas futuros jugadores de tenis que tendrían que ver a Nadal el espejo en el que mirarse. A mí me extraña que no haya calado, que Nadal no es talento puro, sino que se lo ha trabajado. No sé.
Sí, pero es que no todo el mundo puede. De hecho, no todo el mundo no. Seguramente habrá dos que puedan volver a acercarse a Rafa Nadal. Pero es que Rafa Nadal, al margen, efectivamente, de sudar, de trabajar y demás, pues tiene un don especial. Es que eso también es real. Es decir, yo me puedo pasar toda la vida intentándolo. Es que no, vamos, no podría ni hacer un 0,0001% de lo que he conseguido. Bueno, entre los jóvenes también es verdad que hoy en día, con mucha ligereza, uno decide que ya no tiene nada que hacer, que ya no va a llegar, que, bueno, no hay... Mira, en el tenis, los tenistas del top 100, no habrá mucha diferencia entre el 30 y el 140, seguramente. No la habrá. Pues qué sé yo, vamos a poner ejemplos de españoles por citar. Jaume Munar es un jugador que está asomando y con fuerza... Y es un jugador que también ha aprendido muy de cerca lo que es el entorno de Nadal y seguramente no es el mejor jugador que vaya a haber en la historia del tenis español, pero es un jugador que entiende lo que es el sacrificio.
Y me gusta mucho cada vez que habla en rueda de prensa. O sea, me encanta
por eso,
la cabeza de Jaume Amurá.
Porque sabe lo que cuesta llegar. Uh-huh. Él sabe que no va a ser Rafa Nadal, al que seguramente muchas veces se le pone etiquetas a jugadores como él, mallorquín, que ha crecido un poco apadrinado por Nadal, mismo patrocinador de coche. Bueno, pues se le
pero
pone...
Que olvidémonos de eso, que claro, es que no lo ha habido en tres siglos y claro, no lo va a haber en los tres siguientes, y mucho menos en nuestro país.
Exacto.
Que no le digamos a nadie que va a ser el nuevo Rafa Nadal, que ya oigo decirle al Caraz continuamente, oye, el nuevo Nadal, ¿qué nuevo Nadal y qué narices?
Pero
que así nos cargamos a Boluda y nos cargamos
eso
a...
Eso no se va a cambiar en la vida, Ángel, Nadal. Eso no se va a cambiar en la vida.
En este país somos así, sí, siempre con todos los deportistas, pero a mí me gustaría... hacer hincapié en un aspecto. Lo que estaba, la pregunta que había hecho Ángel, es que hoy en día los tenistas, incluso empezando ya, lo tienen todo muy fácil, lo tienen todo a su disposición. Empieza a haber muchísimo más dinero que antes. Es decir, hay algunos que incluso, al margen de la competitividad, al margen del talento, al margen de todo esto, desde sus inicios ya están viviendo en un nivel muy por encima de lo que es la realidad.
En todos los deportes, ¿no, Mel?
No, en todo, especialmente en el tenis. Estamos hablando del tenis. En el mundo del fútbol, ten en cuenta, es un deporte colectivo, es otra historia. El mundo individual, el deporte como el tenis, es decir, si tú ya empiezas en cadete con unos niveles, con unas cantidades económicas, con tu entorno, que el entorno son los que empiezan a crear los problemas, eso sí, en todos los deportes, a un chaval a comerle la cabeza, etcétera, etcétera, esa capacidad de sacrificio desaparece. Es decir, tu sacrificio es...
Desaparece el hambre. Eso que dice, esto que estás poniendo, Melchor, que claro, es interesante, ¿eh?
Claro, es que ese es el tema. Desde muy pequeñito
tener
ya...
hambre.
Lo tienes todo ahí, lo tienes claro, a tu alcance. Te están poniendo flashes, te están comparando. Tienes el dinero ya no es un inconveniente. Incluso yo he visto muchos talentos muy jóvenes que despuntan muy pronto, pero que con la misma velocidad se han difuminado. ¿Por qué? Porque es que es un mundo muy difícil, muy competitivo. Nosotros nos vemos solo las finales, los éxitos, Roland Garros, Wimbledon, el US Open, Australia, pero es que detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y si ese trabajo, en lugar de ser a través de sacrificio y de esfuerzo y de saber lo que cuesta, todo lo que necesitas te lo ponen en una bandeja sin prácticamente moverte, pero pues si, evidentemente eso es una dificultad.
Si con 12 años ya están captados por las mayores multinacionales.
A eso vamos, final, a eso vamos.
Tal cual.
Así está, bueno, montado.
Ya hemos arreglado el mundo,
al final,
señores.
Se acorta todo.
Y la conclusión, ¿cuál es, Ángel?
Hemos arreglado el mundo.
Ángel, que el deporte va a bajar, ¿no? Que el nivel del deporte mundial va a bajar.
La conclusión final es que hay un señor con una camiseta de qué color, Lima, ¿no?
Sí,
que se llama Rafa Nadal, que sigue jugando al máximo nivel.
Y que hay que paladearlo.
Ángel García está ahí en la pista, en la Lengles, viéndolo y nosotros aquí comentándolo. Así que disfrutemos.
Y yo gritos,
sí, disfrutemos, Rafa, de ti. Disfrutemos.
Y yo pegando gritos aquí, me van a echar hasta la bronca, pero no, la conclusión es que viene un desierto, evidentemente, que ese desierto no es raro, no es extraño, no hay más que ver las cifras de pasta que manejamos respecto a otras federaciones, pero bueno, que habrá que seguir valorando a los que sean, y eso sí, aplaudirles por unos octavos, por unos cuartos de final, e insisto, no comparar a nadie, yo estoy seguro que Alcaraz va a ser top 10, así de claro te lo digo, estoy seguro,
bueno,
por lo que me dicen, Yo le he visto jugar dos veces, y por lo que me dicen, todos los que saben de verdad, va a ser top 10. Ahora, dicho eso, no va a ser Rafa Nadal, que nadie le diga que va a ser Rafa Nadal, porque no va a haber otro Rafa Nadal, y mucho menos en nuestro país. Y si lo hay, lo habrá dentro de tres siglos y en otro país. Entonces,
es que yo creo que a veces se confunden los mensajes. El mensaje no tiene que ser quiero ser como Rafa Nadal para levantar tantos trofeos, sino Rafa Nadal a lo que le ha llevado ahí, a ese trabajo, ese sacrificio, ese respeto, esa educación.
Por eso digo que me gusta la cabeza de Munar, que yo cada vez que lo oigo hablar veo, pues eso, muchos de esos valores reflejados, y por eso está trabajando en la academia y por eso ha mejorado tanto desde que está allí. Volvemos al tenis. Ahí tenemos a don Rafael Nadal Parera, ese del que nos pide José Manuel Oliva que disfrutemos. 6-1, 3-1 ahora mismo con este punto. Se marchó a la derecha de Yannick Madden. 6-1, 3-1 para Rafa Nadal. Tsitsipas se llevó el tercer set. Va dos sets arriba ante Delien. Y me voy hasta la pista 13, donde tenemos a Carla Suárez. Muy bien, ganó el primer set por 6-1. Ahora le acaba de romper su servicio Rogers, no pasa nada. 2-3 para la estadounidense. Pero 6-1 el primer set para Carla Suárez.
Y por cierto, Ángel Goffin, que sería el hipotético rival de Nadal, ha ganado ya el primer set 6-2. Está jugando contra Kecmanovic, sí. Así que a priori la proyección sería próximo viernes Nadal-Goffin, pero primero hay que cerrar lo de hoy.
Sí, recordamos que eso, que han jugado tres partidos en tierra, los tres los ganó Nadal en ser corridos, digamos, sin ceder un solo set, pero bueno, sí que le ha llevado un tiebreak en Madrid y sí que ha sufrido un poquito, y yo recuerdo, por ejemplo, Kike, que te acordarás tú, un Goffin aquí, vaya dejada se ha jugado Yannick Madden, absolutamente imposible, de llegar. De hecho, Rafa pide disculpas porque ha ido a darle la pelota a la juez a la recogepelotas y la ha levantado tanto que yo creo que ha dado hasta el juez de silla. A ver dónde ha ido esa bola.
Sí, la ha cazado.
Creo que ha llegado la ha cazado al aire, ¿no? Por eso te digo, ha tenido que pedir disculpas. Pero a Rafa Nadal.
Qué bonita la dejada,
baja,
¿eh? ¿Qué?
Sí, sí. Cómo baja los hombros Rafa Nadal de la cabeza pidiendo disculpas y riéndose porque se le ha escapado esa bola y casi agrede a Kadim Nuni. 30-0 ahora con Ace para Yannick Madden, que bueno, quiere darse el gustazo. Yo sigo diciendo, y échame la bronca si quieres, Quique, que tiene que disfrutarlo y que lo está disfrutando.
Sí, hombre, momento más feliz de su vida, ¿eh?
Pues debe serlo, 29 años, ganas el otro día tu primer partido Gran Slam y ahora juegas con Nadal, coño.
Sí, cuando seguro que lo disfruta de Oliva tarde, cuando Quique, en el vestuario llegue luego al hotel y le ponga el vídeo.
Eso es, pero ahora no.
Mira, ¿sabéis cuándo va a disfrutar Quique, no me Melchor, Ángel? A las 5:30, cuando ya tranquilo se pida un buen gin tonic.
Claro, hombre.
Diga, señores, ¿me pone usted un gin tonic que he terminado ya en
Roland Garros? Acabo de jugar contra un tío que va a ser irrepetible y que es el mejor de la historia en esto.
Y cuando lo mire
el camarero, pero
que tú has jugado con Nadal y le mirará el camarero como diciendo, ¿quién es?
Sí, sí.
Ahora, vaya, estábamos hablando de la camiseta que lleva Rafa Nadal, vaya el uniforme que lleva.
Estoy contigo. El del alemán también es para verlo.
Podría ser perfectamente checo. Me recuerda a lo que llevaba Iván Gendel, macho.
Sí, sí, y Estefane, bueno, que ha llevado alguna parecida a esta.
Yo salgo de casa así y me lo impide mi mujer. Me dice
que hay varios tenistas que aprovechan. Lo digo en serio, hay varios tenistas que aprovechan cuando juegan un partido de este nivel ante Rafa, que saben que se va en el mundo entero, para intentar introducir alguna publicidad más, que sacan de última hora, que claro, engañan a algún patrocinador, claro, que para ellos es la leche. Y, por ejemplo, este lleva Guinot y hay que medir muy mucho esas publicidades, porque a David Ferrer, algún otro, siempre se lo han limitado mucho, tienen que ser de un tamaño muy, muy, muy específico, muy pequeño, y que te dejen llevarlo ahí, sobre todo en el brazo, lo que es en el pectoral. En la zona del bíceps braquial.
Lo que yo no sé si además el uniforme es de los que es gentileza de Roland Garros, porque no sé si lleva el logo. Hay una serie de tenistas que visten en el torneo, en los Grand Slams, en este, con ropa de Roland Garros.
Pues eso no lo sabía. Doble falta ahora para Yannick Madden. Yannick, ¿te la has dejado la ropa a Roland Garros o no?
Cierto, doble falta.
Sí, sí que lleva el logo,
no
sí que lleva el logo de Roland, ahora, o sea que yo creo que es razón tuya, ¿eh? Lleva el logo de Roland Garros y eso sí, un par de publicidades que ha conseguido colar ahí. Maricor y Guinot.
Por cierto,
me ha dicho que sí, Yannick con la cabeza, ¿eh? Ha sentido Yannick y me ha dicho que sí, ¿eh?
Había hecho un punto, se lo está creyendo un poquito, que puede hacer alguna bola que otra. Ha hecho un par de bolas, yo creo, muy buenas en este juego, ¿eh? El alemán.
Sí, sí, la verdad que está mejorando su juego y se está pegando el gusto de eso, de hacer algún ace, de hacer alguna dejada bastante buena. Vamos a ver si consigue llevarse otro juego Yannick Madden. Vaya derecha invertida de Rafa Nadal, sacándole completamente de pista. Ahora le lleva hacia el otro lado. Se defiende como puede Yannick Madden. Ahora con el revés, de nuevo, de lado a lado. Moviendo a Rafa Nadal a Yannick Madden. Qué bien se está defendiendo Yannick. Casi toca la red esa y a volver a jugar. Entra al revés a dos manos. Y ahora al revés cruzado de Rafa Nadal. Se intentó defender Yannick y esta ya fue demasiado. Asfixiado completamente de lado a lado de la pista. 40 iguales. Cuando Rafa tiene este ritmo de bola, Quique, los asfixia.
Pues sí, eso sí que es una tortura para el rival. Al final vas de lado a lado.
Ahí no creo que haya disfrutado.
No, vas de lado a lado. Ojo, ha aguantado un par de golpes, 4 o 5. Bien. Y al final es que no te da, más que nada porque va a ser imposible, prácticamente imposible, que alguien aguante a un molinillo como el de Nadal cuando lo pone en marcha.
Y por cierto, 20
golpes en el intercambio.
Veo por aquí, por mi ventanita, a la Félix Satrier y llega noticia, yo creo que importante, sobre todo pensando en el futuro de Rafa Nadal. Joe Wilfred Tsonga se ha llevado el primer set ante Kei Nishikori, 6-4 para el francés, que es un tenista que sin ninguna duda puede cargarse perfectamente al japonés. Pero y convertirse en el gran candidato a ser rival de Rafa en cuartos.
Sobre todo conforme está el japonés, ¿no? Veniendo de problemas físicos, sin coger todavía ese ritmo necesario. Y bueno, Tsonga, que yo me acuerdo que estábamos hablando antes de generaciones cuando apareció Tsonga en el circuito, era la gran esperanza francesa. Pues mira, se ha quedado ahí. Es que al final estamos hablando de
las lesiones también.
Llegó a jugar una final de Australia, ¿no?
Tsonga es finalista de Grand Slam en 2008, si no me equivoco.
Finalista en 2008 ante Djokovic.
Sí,
y
contra Djokovic.
Por cierto, arrollando a Rafa Nadal en semifinales, aunque es verdad que era un Rafa Nadal lesionado.
Ha estado en Roland Garros en semifinales el año del Ferrer Nadal, lo dijimos otro día, creo que fue 2012. A ver, Tsonga ha sido un jugador muy bueno, ¿eh? Bueno. Y es verdad que Tsonga lo ha pasado mal en los últimos tiempos. Creo que ahora está 80 y algo en ATP, también por culpa de las lesiones. y es un jugador que ha tenido momentos muy, muy, muy interesantes.
Por eso digo que es muy duro, es que es muy duro. Es que nosotros nosotros tenemos a Rafa Nadal y tenemos todos los éxitos que hemos tenido y creemos que esto es lo más normal, es que eso es lo anormal. Es decir, es que eso hay que venerarlo, hay que...
¡Ahí apuntazo! ¡Acaba de ganar Rafa Nadal! ¡Levanta el puño! ¡Cierra! ¡Está jugando, queriendo jugar a la espada! Las Yannick Nadal jugándose.
Muy bonito.
Dejadas completamente, le hizo la contradejada a Rafa. Puso la bola hacia el fondo de la pista Yannick Nadal. Llegó de piernas, que está rapidísimo Rafa Nadal. Y consiguió pasar, le está disfrutando la gente aquí en esta... Susan Lenglen, vaya puntazo de Rafa Nadal para el 4-1 a su favor.
Yo creo, Quique, que ha subido un poquito el nivel en este juego, ¿eh?
Mucho.
Creo que hemos visto la mejor versión de Nadal en este partido.
Mucho, además le ha servido que también ha subido el alemán. Le sirve porque al final...
Piernas,
¿eh? Claro, esto importante, le exige, Quique. Este lo hace correr, le ha tirado dos dejadas, ha llegado a las dos muy bien. Ha habido dos contrarrejadas, el alemán ha respondido. Una la ha resuelto Nadal con volea, esta la ha resuelto pues con un puntazo, seguramente el mejor de los que lleva en Roland Garros, sobre todo por lo bonito.
Para el que haya ido a ver el partido se tiene que estar entreteniendo, dentro de que ve la superioridad clara de Nadal sobre Madden, pero por ejemplo en este juego hemos tenido un par de intercambios en la red, preciosos, de dejada contra dejada, y con Nadal viéndole, que creo que es la gran noticia, rapidísimo, desplazándose en la pista, rapidísimo.
Muy importante que Nadal esté bien de piernas, y me preguntabas por el público... Sí. Yo antes veía como mucho media entrada, ahora ya estamos tres cuartos camino casi de los cuatro quintos, yo creo. Bastante llena está Susan Lenglen.
Porque los niños salen del colegio en Francia a la una.
Ah, mira,
sí, ¿no? Como los tuyos.
A la una.
Sí.
Y que la gente ya ha comido y que se enteran que está ahí y que van a verle. Y no. Bueno, el partido está cogiendo un poquito más de tono, un poquito más de espectáculo, y le está viniendo muy bien a Rafa, pero yo lo que os decía, el Madden este a mí no me parece mal tenista, desde el fondo de la pista está bien, se está atreviendo a irse un poquito más, a hacer alguna cosita más, dejadas, contradejadas, ha sido un punto muy bonito que ha ganado Rafa Nadal, pero que también lo ha peleado mucho el de Stuttgart, ¿no?
Yo creo que se ha dado cuenta, él dice, oye, mi juego es desde el fondo de la pista, es de donde, bueno, he construido mi carrera, modesta o no, pero ahora ya se está jugando todo, dice, voy a gustarme, tiro dejadas, que veo la opción de poder hacer así daño a Rafa, aunque eso, se encuentra con un Nadal muy rápido de piernas que está llegando a prácticamente todo. Oliva, te digo una cosa, no llegas ya por los niños, pero a ver si lo de los tres juegos que decías al final se va a cumplir, ¿eh? No sé yo, porque vamos.
Cuidado.
Ahí andamos.
6-1, 4-1.
Sí, esa era mi gran apuesta, la otra era consciente que era muy complicado pese a mis deseos.
Y por
pero bueno,
cierto,
ya la vía 2 está en marcha ya, para recoger los niños.
Gran noticia también me llega desde otra pista. Corentin Moutet, un francés de 20 añitos, se acaba de cargar a Guido Pella, que era el a priori gran rival de Rafa Nadal en octavos. Madre mía, pues se cae ahora, por cierto, Yannick Madden. Punto fácil para Rafa Nadal, que se acerca a preocuparse por el alemán. Quique, que nos va a quedar un cuadro.
Se le ha torcido el tobillo, Tobillo izquierdo.
No sé si se ha hecho mucho daño Yannick Madden. No, bueno, dice que está bien. Hace un
gesto
ahí de medio
que
dolor, pero... Pero dice que está bien.
Y por cierto, Ángel,
agradece a Rafa el que se acerque a preguntarle por él.
Tiene Tsitsipas tres bolas de partido para meterse en tercera ronda contra el
boliviano.
Pero
Quique, importante eso. Veíamos a un Basilashvili y un Guido Pella en octavos. Los dos ya han caído. Veíamos a un Nishikori en cuartos. De momento ha cedido el primer set ante Songa. Se va a despejar todavía más el cuadro de lo que estaba.
Y los cuadros de Nadal, ¿eh? Da para hacer una historia, ¿eh?
La verdad que hay que decir que hay alguno, madre mía, la caída de Yannick Madden. Hay alguno que ha sido, de no jugar casi con un top 10 hasta la final. O sea, ha habido cuadros bastante, bastante sencillos, aunque yo siempre reivindico lo contrario. Que mientras Roger Federer al inicio de su carrera se forró a ganar Grand Slams.
Pero porque no había rivales.
Eso es, claro, ante rivales de un nivel bastante inferior, Rafa ha encontrado al mejor Federer y le ganó, y al mejor Djokovic y también le ganó, con lo cual tiene mucho más mérito su carrera para mí que esos inicios de Federer,
que sí.
Estaba bastante barato todo, hasta el número
uno. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra, si tienes toda la razón del mundo. Ahora, vamos, es que yo creo que estaba detrás de todo este sorteo en París, estaba su
Charlie,
equipo.
¿No? Charlie, ¿no? Sacando bolas ahí.
Oliva, a ver si va a haber bolas calientes aquí también, tú.
Bueno, que sí hay bolas calientes.
¿Qué te parece?
No, pero es que más allá de que tenía muy buena pinta,
bromas,
es que encima se despeja todo. O sea, los dos candidatos, por ser cabezas de serie en octavos, ya han caído.
El cuadro es extraordinario. Eso...
Y es el que es, ¿eh? Es decir, esto es un sorteo y ya está. Y fuera bromas, lo que es que efectivamente, si ya eres de por sí muy, muy favorito en París... Si encima se te allana el camino, mejor que mejor. Oye, bueno, que gane, ¿eh? Que tiene que ganar siete partidos, igual que el que aspira a ser campeón por otro lado.
La suerte de los campeones, es que tiene que influir todo.
Y además, Quique, yo creo que a estas alturas de la carrera de Nadal, todo lo que sea ahorrarse en desgaste
100%,
es muy positivo.
Pues claro, 100%. Claro. Es que tú te vas a plantear en tercera ronda con 3 horas y media, 4 de competición.
Sí, bueno, más o menos. Yo creo que un par de horas cada día, sí.
Pues, menos, un pues seguramente hay jugadores que van a plantarse con el doble.
Uh-huh. Bueno, eso va cuesta abajo ahora, ¿eh?
Y hablabais antes, Quique, de que Federer hubo una época que ganaba sin tener demasiados rivales. Yo simplemente os quería plantear un pequeño debate, que es que si esta generación de los Djokovic, Nadal, Federer, Murray ha sido la mejor generación de la historia del tenis.
Sin duda, sin duda. Saca a Murray de la ecuación, porque el pobre, entre las lesiones y las desgracias de tantas finales perdidas, cuando consigue el juego con una gran derecha, Rafa Nadal, para poner el 6-1-5-1, va a restar para ganar el segundo set. Yo, sacando a Murray de la ecuación, es que las cifras lo dicen. Es que estamos hablando de 20, 17 y 15, los tres tenistas con más Grand Slam de la historia, compartiendo época. O sea, si alguien duda que esta es la mejor época de la historia del tenis, es que no lo duda ni Rod Laver, que hizo dos milagros, como es ganar dos Grand Slams idénticos.
¿Qué otras se pueden comparar? Sampras, McEnroe,
Sampras, Agassi, McEnroe, Borg.
No, ha habido hombre, es difícil comparar, vamos, generaciones.
Ninguno.
Como dice Angelito, con los títulos en la mano, evidentemente, y tanto tiempo de duración con esos enfrentamientos, pues sin duda, ¿no? Pero luego ha habido, cada generación ha tenido sus duelos apasionantes, atractivos, y evidentemente esta está entre los mejores, y no la mejor, lógicamente.
¿Para ti, Quique? Oliva, perdona.
No, dale, Quique, perdona.
Para mí. Es verdad que también supongo que tendré ahí una influencia clara de haberlo vivido. Pero es que no hay color. No he visto las otras generaciones, porque no soy contemporáneo tampoco al anterior. Sí que vi cuando era pequeño a Sampras, a Agassi, a... Bueno, pero no. Ni siquiera esos jugadores, que eran muy buenos, para mí tenían el nivel de los que tienen ahora. A mí Sampras, por ejemplo, no me entusiasmaba en absoluto, no me gustaba, por muchos 14 grandes saque que tuviera. Volea, claro, saque volea, ojo, ¿eh?
Era otro tenista.
No, y hay que tenerlo, ¿eh? Es decir, sí, que sí. No, yo no le puedo cuestionar en ese sentido nada, ¿no? Pero a mí no me gustaba. Yo he disfrutado mucho en una pista de tenis viendo a Roger Federer, disfrutaré siempre. He disfrutado mucho con Rafael Nadal, he disfrutado mucho con Novak Djokovic, y también efectivamente saco de la ecuación a Andy Murray, porque no está ni mucho menos al nivel de estos tres. Es que son tres gigantes, es que son tres transatlánticos increíbles.
No, pero estos tres que dices, Quique, y dejo ya a Oliva, yo metería en su nivel, en su época, en su generación y con otro tenis, a los Sampras, a los Agassi, a los Borg, a los
historia de tenis, claro.
Es que esos partidos yo los veía también de pequeñito y eran espectaculares. Ten en cuenta que el tenis también ha evolucionado, los materiales, se jugaba otro tenis, pero eran duelos realmente atractivos, comparables, por ejemplo, a los Nadal, Federer o Djokovic de esta época, aunque lógicamente comparar generaciones, como cuando dicen del Real Madrid, la Di Stéfano, no sé qué, ahora Messi, Pelé, etcétera, etcétera, es muy complicado, pero grandes tenistas ha habido siempre.
No, en el fútbol, por ejemplo, nos deslumbra mucho Messi o Cristiano, y lo vemos como ya lo definitivo, ¿no? O sea, el talento, la fuerza, sí. Pero yo, por ejemplo, crecí viendo unos tenistas que a mí me parecieron en su época unos auténticos fenómenos de esto, que pueden ser comparables con épocas distintas a los actuales. Claro. O sea, aquellos duelos Lendl, McEnroe, Billander, Jimmy Connors, ¿os acordáis del tenista americano?
Connors, claro, el tío Dumbo, con más títulos, claro, y más partidos ganados de la historia.
Yo recuerdo que aquella época, o sea, había partidos brutales. Yo era muy pequeñito, pero yo crecí viendo esos partidos, y a mí me parecieron también aquella generación de Lendl, o sea, los Lendl, McEnroe, era ponerte delante de la televisión a ver aquellas finales tan extraordinarias, y creo que es muy comparable al actual, ¿eh? Evidentemente es otro tenis. Este tenis ha evolucionado, es un tenis mucho más redondo, perfeccionista, más el físico es brutal de los tenistas, el talento también, pero aquellos eran unos monstruos, pues también.
Yo creo que aquellos tendrían todo el mérito del mundo, evidentemente. Yo lo que hizo Rod Laver, esos dos Grand Slam, 62 y 69, pues sí que es al que podría poner más o menos cerca de estos cuatro. Pero es que estos cuatro, quitándoselos entre ellos, que no quiero ni pensar si hubiesen estado sueltos en una generación sin enfrentarse a los otros dos, es que llevan 20, 17 y 15.
52. Uh-huh.
O sea, quitándoselos entre ellos, que 50. Si llegan a estar Federer suelto, Nadal suelto, Djokovic suelto, no sé qué hubiesen hecho.
Son 52, y luego asoma Wawrinka con 3, Murray con 3, Del Potro 1 en esta época, Cilic.
Cilic.
Y ya.
y paramos de contar.
¿Sabes, Ángel, qué hubiera pasado si hubieran estado solos? Que se hubieran aburrido de ganar y se hubieran retirado antes.
Uh-huh. Igual que es lo que le pasó a Borja, entre otras cosas.
La motivación de Federer para llegar a 38 tacos es que sabe que está por ahí
en
un
eso,
tal Djokovic
en eso
y otro Nadal.
Sí que cuenta lo que decía Mel, de que son otros materiales, otro tenis. En la longevidad sí que cuenta que la alimentación, el entrenamiento, todo lo que se sabe hoy en día del cuerpo físico sí que te permite, pues eso, estar con más. Nunca en la historia había habido tantos campeones de Grand Slam por encima de los 30 años como hay ahora, que están ganando continuamente Grand Slam. Solo, bueno, pues Ken Rosewall en su época sí que ganó bastantes a partir de los 30, pero nunca había habido esto. Y en eso sí que influye en la medicina, el entrenamiento, la alimentación, todo esto, y en eso sí que les ha ayudado.
Y para cerrar esto, ¿qué rivalidad creéis que va a pasar más a la historia o va a ser más recordada?
Nadal Federer, Djokovic. Olvídate. ¿Sí? Pueden jugar más y los dos han jugado más partidos contra Djokovic, pero como el Nadal Federer no va a haber nada. Es que lo que se va a acordar la gente 100%. Es que además no hay más que ir. Es una de las cosas que molestan a Djokovic, y yo lo entiendo, porque es muy bueno y porque lleva 15 y,
carisma,
y en la misma época que esto. Claro. Pero estos son otra cosa. Tú vas por el mundo entero y esto es otra cosa. Sí. Yo he visto vacionar a Federer en París jugando contra un francés. O sea, y si me apuras, en Madrid jugando contra un español, con lo que somos los españoles para eso. Y yo he visto a Nadal idolatrado en el mundo entero. O sea, yo cuento en el libro, se lo vuelvo a recordar a la gente, de Rafael Nadal, El camino hacia la leyenda, Editorial Corner, contamos una anécdota buenísima de una chica que se encuentra con los Obama en la época más alta de los Obama. Se hace una foto con ellos en pleno US Open y dice, esta pareja ha sido muy amable, pero yo con quien quería hacerme una foto era con Rafa. Y te estás haciendo una foto con el presidente de los Estados Unidos, el primer negro de la historia, famoso en el mundo entero y no sé qué. Entonces, es que Federer y Nadal son otra cosa, otra cosa, totalmente distinta. Oh, y yo creo que Djokovic nunca, aunque le supere en Grand Slam, que todavía tiene opciones, yo lo veo difícil, mucho más difícil de lo que la gente se piensa, pero todavía tiene opciones, aunque le supere, yo creo que nunca va a superar lo que han sido Nadal y Federer para el tenis.
Es que los duelos del suizo y de Rafa, pues es que además han sido no solo esa pugna que tenían por ganar los torneos, sino el espectáculo que daban cuando
y eran estilos enfrentados.
Claro, y luego han sido los primeros en enfrentarse. Digamos, Djokovic se incorporó un poquito más tarde. Uh-huh. Es decir, digamos, el duelo de esta época es Federer, Rafa Nadal. Y luego, bueno, pues hay episodios como los que cuenta Rafa y Ángela, hay un montón de ellos.
Venga, vamos a por la bola de partido, bola de set de Rafa Nadal. Tiene tres nada menos, 6-1, 5-2, 40-0 para don Rafael Nadal Parera. Con los ánimos que escuchamos de la Susan Lenglen. Buen servicio de Rafa Nadal. Se defiende como puede Yannick Madden y se ha marchado. Ese revés de Rafa Nadal. Se oyó ese out claro del juez de línea. Se nos escapa la primera bola de set, 40-15. Qué bonitas son esas flores que nos ponen a pie de pista.
Tráete un macetero que necesito para la entrada de casa.
Para ponerle en la puertita de casa, ¿no? En la entrada ahí.
Sí, necesito, tengo un hueco.
Pero luego rígalas tú, ¿eh? No, y no les eches demasiada agua. Se marcha el primer servicio de Rafa Nadal. Se marchó claramente al pasillo de dobles. Vamos a jugar con segundo. Como siempre, mecánica habitual. Primera vez que digo hoy. Esa frase mítica de Juan Martín del Potro. Se saca los calzones del orto. Llega el servicio de Rafa Nadal. La derecha de Yannick Madden, completamente desequilibrado. Se va al pasillo de dobles. Y sí, lo dice Nouni, el juez de silla. Set Rafa Nadal, 6-1, 6-2 en 1 hora y 18 minutos para don Rafael Nadal Parera.
Mejores sensaciones, ¿no, Quique, en esta segunda manga?
Sí, sobre todo por lo que decía también antes Mel. Ese juego de 4-1 ha subido el nivel a nivel Yannick Madden. Y lo ha aceptado con una sonrisa Nadal, más que nada porque le ha permitido comprobar que hay piernas, le ha permitido confirmar que tiene recursos y además le sirve para tener una sensación positiva ante puntos exigentes. Es decir, importante en esta semana ahorrar energía, como hemos dicho, y sobre todo no ensuciarse demasiado, no cometer errores groseros que luego le obliguen a estar ahora 2 horas entrenando y corrigiendo fallos. Muy bien el inicio de este set. Y muy bien también el desenlace, igual que el primer partido, 6-1, 6-2, lleva los mismos juegos, 3.
Ha subido la intensidad del entreno en el segundo set, y eso le viene bien a Rafa Nadal. Y bueno, es cuestión ahora de ver este tercer set, cuánto tiempo se va a desarrollar, sobre todo por ver si Madden tiene ganas de seguir mucho en pista y seguir disputándole puntos o simplemente va a ser ya cuesta abajo para que Rafa cierre rápidamente el partido.
Bueno, hemos visto que Madden se ha soltado en esta segunda manga un poquito más. Eso lo ha ganado y se ha salido beneficiado el público, la afición, el propio Rafa Nadal, para intensificar un poquito más su tenis. Y yo creo que ya se ha soltado del todo. Aunque físicamente no lo mostraba, su gesto corporal no hablaba de eso. Yo creo que se ha soltado definitivamente y eso le va a venir muy bien a Rafa para cerrar definitivamente el partido, ahorrar el mayor tiempo posible. Yo lo siento por Oliva porque no va a ir a por los niños, pero mira, si hubiese sido a dos sets, le hubiese dado tiempo.
Pues claro, tiempo de retirarse,
¿eh? Se ha retirado a Rafa, ¿no?
Sí, al vestuario, ¿no? Esta rutina
siempre. Después de cada set, bueno, salvo que haya sido muy corto el set, camino al vestuario.
No, aunque haya sido corto, 36 sí, minutos.
Son tics y supersticiones.
A echar un pipí, imagino, y a cambiarse de ropa.
Y déjame contarte, Ángel, que Carla Suárez ha desperdiciado una bola de partido. Oy. Está 6-1, ganó el primer set, 5-5 y servicio ahora en el segundo. Así que buenas noticias las que nos llegan también desde el cuadro femenino. Y vamos a ver cómo afronta Rafa Nadal este tercer set, buscando la tercera ronda de Roland Garros aquí en directo en Tiempo de Juego. Retransmite Ángel García desde la Susan Lenglen.
Todo preparado para que empiece este tercer set. Ya volvió Rafa Nadal de ese pipí, de ese cambio de ropa. Hay que recordar que suda mucho y que, por ejemplo, los pantalones está prohibido que te los cambies
en público.
Por ley, ya os digo, por regla. Que te los cambies en mitad de la pista por aquello del exhibicionismo, supongo. Aunque ya cuando se quita la camiseta, vamos, se oyen unos grititos de pasión y unos aplausos aquí en las pistas que no veas.
Bueno, acuérdate de los pantalones cuando volvió del vestuario con los pantalones del revés.
Sí, hubo lío con esos. Los tuvo que tener. No, hubo lío porque no le dejaban ir a cambiárselos
cuando,
y tal.
Cuando Bernardes no le dejó cambiarse los pantalones ni ir al vestuario.
Sí.
Y fue el cruce de Nadal que le dijo, bueno, no vetó el arbitraje de Hernández, pero bueno,
sí, pero pidió pero que no le volviese a pitar, aunque no le hicieron ni puñetero caso, vamos. Y siguió pitándole normalmente. Por cierto, en la pista Simón Mathieu, la nueva que hay, llega la victoria ya de Stefanos Tsitsipas, en el primer, el lunes pasado, en primera ronda, no cedió ningún set, ganó en set corridos. Hoy ha cedido el primero ante Hugo Delien, ante el boliviano, aunque eso sí, luego por la vía rápida, 6-0, 6-3, 7-5. Tsitsipas, que ya está en tercera ronda, para mí, el gran candidato a enfrentarse a Rafa Nadal en semifinales, uh-huh, por encima de Roger Federer.
Jugarían Federer Tsitsipas en cuartos, ¿verdad, Ángel?
Eso es, sí. Ese sería el cruce de,
bonito
de Roger
partido.
Federer en cuartos de final.
Cuartos de Australia este año.
Uh-huh. Uh-huh. Y que ganó
Tsitsipas. Ganó Tsitsipas levantando 12 bolas de break. Creo que fue el récord de un partido con Federer.
Luego cayó ante Nadal, pero sí, fue un auténtico partidazo el que jugó Stefanos Tsitsipas, que es uno de esos tenistas que hablabais antes, que sí, que a tierra batida se adapta muy bien, pero que en todas las superficies está funcionando. Veremos a ver en la hierba si también funciona. A ver ahora el intercambio desde el fondo de la pista entre Rafa Nadal y Yannick Madden. Se está gustando el alemán, vale, se quedó en la red esa bola de Rafa Nadal, la escupió la cinta, se marchó fuera, así que punto para Yannick Madden, que tiene ya el 30-15 a su favor al inicio de este tercer set.
Mira, para Madden lo único que le queda es empezar un set sin perder el saque de inicio, porque es que si tú te ves tan abajo con Nadal, es decir, a las primeras te hace break y luego consolida... Entonces ves el Everest.
Pero tú crees que ahora en este momento Yannick Madden, aunque sea una sola, vaya revés que ha pegado ahora, cerrando el puño y con los aplausos de esta Susan Lenglen, ¿tú crees que aunque sea en un milímetro escaso de su cerebro, Yannick Madden piensa que puede levantar este partido?
Cero, pero si puede disfrutar es ahora.
Claro.
Decir, bueno, Mar, ya sé cuál es mi destino, pero voy a disfrutar efectivamente, de verdad.
Claro, en el segundo set decíamos que había crecido un poquito, que se había soltado esa tensión, y este tercero ya es para disfrutar, tratar de hacer sus mejores golpes, tratar de disfrutar, casi de guardar mentalmente todas las instantáneas para luego repasarlas cuando pase el tiempo, ¿no?
Pues al igual que su compatriota el pasado lunes, que Yannick Hammann, Yannick Madden ya le puede contar a sus nietos que un día, en un set, con un juego por delante, estuvo ganando a Rafa Nadal en Roland Garros, en París, y en esta pista Susan Lenglen. Juego para Yannick Madden, 6-1, 6-2, 0-1, manda Rafa Nadal. No digáis nada, ya sigo yo. No,
hombre, es uno de esos momentos que tú guardas silencio ahí para ver cómo...
Es verdad, no hemos escuchado ningún punto limpio hoy,
No, pero es que eso tiene que elegirlo el
invitado,
el comentarista que se incluye. Entonces, José Manuel Oliva, muy buenas, sí. ¿Qué tal?
Sí, hola.
José Manuel Oliva, Sevilla, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buenas tardes. Estaba buenas tardes. Recibiendo Mire, una señor llamada Oliva, desde el otro lado.
Ya
sí.
sabía yo que me estabas ignorando justo en el mejor momento.
Sí, sí.
Escúchame dime, una cosa. Perdón. Tiene usted que hacer lo que hizo Dani Senabre el otro día, por cierto, él con mucho éxito, así que espero que tengas el mismo éxito.
Sí.
Tienes que escoger un punto, el que tú quieras, para que lo oigamos con sonido de pista sin narración.
Vamos, para que se calle Angelito
siempre,
un ratito.
Siempre que lo hago yo y me lo pide Paco, siempre acaba o en ace o en un punto al momento
o con doble falta.
Doble falta o con resto ganador. Es decir, dura nada.
Y el otro
Dani
día
Senabre consiguió el, otro día, el punto sí, sí, del partido. O sea, sí, sí. Dani Senabre consiguió
puedo
el punto
elegirlo
del partido,
en cualquier momento.
En cualquier,
¿no?
momento.
En cualquier
vale.
momento. Perfecto.
A lo largo de este set tú decides. Ahora, punto sin narración. A ver uh-huh. qué tal se te da. Si no, pasamos al siguiente, que sería Melchor Ruiz, si tú claro, fallas sí. en esta gran misión que te hemos encomendado.
Mira, era este, pero se me ha pasado.
No, no. Que además ha sido punto directo de saque.
Elige el que tú quieras. Nos callamos y vemos a ver lo que dura el punto. El ya otro día... Yo soy el peor del mundo eligiendo.
En el de Senabre hubo globos, dejadas, fue espectacular.
Y olés del público, sí. y suspiros, y de todo, vamos. Quedó un punto precioso. Sirve Rafa Nadal. Buen servicio profundo. Se defiende bien desde el fondo de la pista Yannick Madden. Rafa que intenta montarse sobre la línea de fondo para intentar dominar. Bien metido en pista. Entra al revés a dos manos de Rafa. Devuelve también Yannick Madden. Muchos intercambios largos estamos viendo hasta que Yannick se harta y se juega una dejada. Y ahora busca el passing. Mala contradejada de Rafa Nadal. Se lo puso muy fácil a Yannick Madden. Y evidentemente la gente que tiene más ganas de tenis aplaudiendo cada punto del alemán.
A lo mejor estamos viviendo, Quique, el mejor momento del alemán en el partido, ¿no? Se ha quitado esa presión de ponerse por delante en el tercer set y se está soltando un poquito a jugar.
Sí, por eso te digo que llegados a este punto, siendo consciente de que va a ser imposible si no hay una lesión de por medio, si no hay una catástrofe o si no pasa algo que gane este partido, pues no le queda otra efectivamente que disfrutar del momento, que es jugar contra el mejor tenista de la historia de la Tierra, en la Susan Lenglen, en segunda ronda de Roland Garros.
Ahí está la derecha de Rafa Nadal, buscando también la derecha de Yannick Madden, con ese revés a dos manos. Buen revés ahora paralelo de Rafa Nadal, que saca los aplausos del público. Cuando funciona ese paralelo, es que hay confianza en el tenis y en los golpes de Rafa Nadal.
Es que el revés paralelo es un golpe muy decisivo, y es un golpe que no todos los tenistas le sacan el mismo rendimiento. Mira, David Ferrer, que ha sido un tenista fantástico, yo creo que si hubiese tenido un revés paralelo más determinante, hubiese ganado muchísimos
más
partidos.
Solo lo pegaba cuando estaba sobrado de confianza. Sí, o sea, sí. Yo recuerdo ese partido que todos convenimos, incluido el propio Ferrer, que fue el mejor de su carrera en la final de la Copa Davis de Praga en 2012, que hace una eliminatoria increíble, pero sobre todo el partido con Verdi, que le saca completamente de la pista, en una pista diseñada de velocidad, de todo, preparada para Tomás Verdic top 10 y vamos, gran jugador en tierra batida en pista dura en aquel momento, y le saca completamente de la pista, y en ese momento y en todos los momentos que ha estado muy bien de su tenis, pegaba el revés paralelo a David, que claro, era lo que le faltaba en otros momentos, que o iban al pasillo de dobles o se marchaban largos o lo que pasase.
Es quizá el golpe más difícil en el tenis.
Desde luego es muy difícil. Vamos, no es, claro, hay quien lo ejecuta de manera mucho más natural. Yo personalmente
las
te digo
voleas,
que claro,
las voleas cuestan, dependiendo claro, cómo vaya de baja la bola y demás. Pero
en el intercambio sí. En el intercambio sí, porque el golpe natural te lleva, ¿no? Pues sí, es cruzado. Es también como un golpeo de balón con en el fútbol. Es, uh-huh. O sea, es el golpe natural te hace jugar más en cruzado, sobre todo también si eres diestro. Con el revés cruzado a dos, con el revés a dos manos, por norma vas a tirarlo cruzado, ¿no? Porque te apoyas más en el brazo izquierdo para cruzarlo, ¿no? Bueno, es un golpe muy complicado y es un golpe que si lo ejecutas bien, ya te digo que te decide muchos puntos.
El revés a dos manos de Rafa Nadal se ha quedado un poco corto, así que pasa al ataque Yannick Madden. Madre mía, ¿dónde ha mandado ese revés? Yannick Madden completamente desequilibrado. Juego para Nadal, G. Nadal, que dice... Noni, desde el juedesillo. Yo quería haber sido juedesillo un día. Yeah, Nadal. Apri, reprise. Decirle a gente sí, con muchísima pasta y muchísimo tal. Por favor, ¿os quieres dar prisa de una puñetera vez?
No, no van mal tampoco de dinero, los jueces de silla. ¿Sí? Sí, ¿no? Sobre todo los titulares. Uh-huh. Hay pocos de máximo nivel, ¿eh? Esto uh-huh. es un poco sí,
con
como...
Con la Golden Bag esta, ¿no? Exacto. La chapita de oro que les da exacto. el máximo.
Yo he visto a Madrid, en Madrid a Mohamed Layani, el juez de silla sueco, que es casi una estrella, ¿verdad?
Bueno, ha asumido mucho también el papel de estrella. Le gusta ser parte del espectáculo. con el Silver Player y gritando así a su manera.
Se gusta, él se gusta.
Juego Nadal. Bueno, sí. Se gusta. Bueno, sí, sonríe a la cámara, bromitas. Bueno.
A ti, Oliva, te gustaría
ver
si lo juegas.
¿Puede ser el Mateu de la Hoz del tenis, Quique?
Yo creo que cae más simpático la Yanni que Mateu la Hoz. Yo creo que cae un poco más simpático.
Es que caer más simpático es más simpático.
Eso lo has dicho tú, ¿eh? Yo no.
Sí, sí,
no,
lo digo yo, lo digo yo.
Yo sería un buen juez de silla.
¿Sí?
Sí, muy bueno.
Sabes estar sentado, callado, ¿no?
Cada dos minutos estarían protestándome. Cada dos minutos estarían protestándome.
Ahora, ¿no de cuello tienes ahora? Que estar fuerte, Oliva. De cuello sí, sí. Tienes que estar fuerte porque es a un lado, bueno, a mira, otro, a un lado, al otro, todo el rato.
Pues estoy fuerte desde cuello.
Fuera
otra
bromas,
cosa
¿eh?
No.
Fuera
yo
bromas.
Sé que al gimnasio estás todo el día metido, pero tienes que estar fuerte.
Fuera bromas, es un trabajo muy exigente. Más que nada porque tú cuando estás jugando, pues estás en permanente movimiento, descansas y demás. Tú imagínate el juez del partido de Isner contra Maut.
No, no, vamos. Tuvo que ir varias veces al baño, claro.
Es que no es broma. Es decir,
11 horas y 5 minutos claro, sentado, imagínate.
La final de Australia de Nadal contra Djokovic. Es decir, son 6 horas en donde tienes que tener una precisión brutal. Sí. Entrenan mucho la vista. Y aunque parezca mentira, no es nada fácil bolas claro, a 220 por hora, corregir.
Es cierto que el ojo de halcón les ayuda, Quique.
Claro
les ha ayudado mucho y les ha quitado bastante responsabilidad porque los overrule estos, que se lo explicamos a la gente, cuando corrige el juez de silla a los jueces de línea, porque lo ha visto más claro y al final, evidentemente, su opinión es la que cuenta, cada vez vemos menos. Cada vez hay menos overrule porque, claro, se protegen pues como ahora los árbitros con el VAR.
Claro.
Bueno, si me equivoco, ya llegará el ojo de halcón y me lo corregirá.
Sí, lo que pasa es que es un trabajo en el que tienes que estar concentrado desde que empieza el partido hasta el final. Y si son partidos largos, pues imagínate.
Sí, pero el cerebro de un juez de silla está entrenado, ¿eh? O sea, tiene en ese cerebro está la pista, está esa bola amarillita.
Sí, y hay que interpretar muy bien todo, ¿eh?
Eso es. Y yo creo que ese cerebro va interpretando, va viendo jugadas y está ya tan habituado que claro que cabe el error, pero que el error normalmente suele ser mínimo, ¿eh? Mínimo
sí,
y además
luego,
tienen la fortuna
de tener hablamos de cansancio y esfuerzos, evidentemente la gente se cree que cuando es un trabajo de un esfuerzo físico es mucho más agotador. Yo a lo mejor me
perdóname,
he agotado
pero
más.
vaya enfado de Rafa Nadal por fallar un resto, lo ha mandado muy larga,
que se ha ido
y se
mucho.
Ha enfadado consigo mismo, se ha gritado a sí mismo. Vaya enfado de Rafa Nadal con ese resto, para que veáis lo grande que es este tío. 11 títulos aquí, 87 victorias de 89 partidos y ganando 6-1, 6-2, 1 iguales, se enfada porque falla un resto.
Ah, normal, por eso es tan grande. No, lo que quería decir es que a veces el esfuerzo físico, la gente evidentemente lo reconoce y lo ve, pero hay trabajos en el que el esfuerzo, sin ser físico, esa concentración, por ejemplo, de los jueces de silla, te obliga a un agotamiento también mental y a un desgaste que a lo mejor, dices, tanto tiempo sentado, ¿no? Pues todo eso conlleva un esfuerzo mental que evidentemente produce un agotamiento, ¿no? Es distinto, lógicamente, al físico, pero también lo conlleva, ¿no?
Yo siempre digo, y lo hablabais antes, de que igual no hay tanta diferencia entre los números, bueno, yo creo que los top, estos tres sí que son de otra pasta, pero vamos, entre el top 4, top 5, quien sea, que el top 70, que para mí la diferencia, más que en el tenis e incluso que en el físico, ya la marca la cabeza. Entonces, claro. Si la marca para los que están jugando, pues evidentemente la marca para todo el mundo, porque tiene muchísima presión un juez de silla, que te grite Rafa Nadal, que te rompa una raqueta Roger Federer, que tengas en una bola de break en contra o a favor, pitarle un warning a Nadal porque se ha pasado del tiempo y porque la ley es la ley. Hay que tomar decisiones que exigen mucho.
Y los hay más valientes temple. Que otros, ¿verdad, Ángel? Porque con la llegada del ojo de halcón, yo creo que...
Valientes y protagonistas. Sí. Es decir, yo lo que hablabais antes, perdona que te corte, lo que hablabais antes de los que se quieren meter más de la cuenta, de los que a veces se pasan, bueno, la Yane ha tenido momentos que a mí no me han gustado nada, de querer ser demasiado protagonista. Bernardes ha tenido momentos que de querer ser demasiado protagonista. Entonces, tampoco tienen que olvidarse de que ellos son, pues eso, el juez, está muy bien, pero un segundo plano con respecto a los verdaderos protagonistas.
¿Tú tienes un juez de silla favorito, Quique?
Hombre, nosotros hemos estado muy bien representados con Molina. Sí. Ha sido un juez súper respetado.
El jefe llegó a ser de todos ellos.
Sí, sí, y además que los jugadores estaban encantados con él porque es muy importante lo que decíamos, que sepa interpretar el juego. Es decir, que sepa cuándo le molesta a un jugador según qué.
Esa es la clave.
Al final los jugadores son muy... se descentran con cositas, pierden la perspectiva con alguna decisión o alguna, pues qué sé yo, aplicación de normas, que para eso están, efectivamente, pero en un momento que no toca. Por ejemplo, en Madrid otro día, Djokovic, hubo dos warnings consecutivos por excederse en el tiempo. así, ahí está la norma. Claro. Es decir, ahí está la norma. Se quejaba Djokovic precisamente de eso, de que no puedes hacerlo. Tenía toda la razón el árbitro, que conste. Pero a Djokovic eso le molestó sobremanera.
Es que hay que medir también un poco. Yo, por
interpretar
ejemplo,
el juego Nadal, y conocer qué tenistas están en la pista. Eso también es importante.
¿Algún juez de silla que haya sido tenista previamente? ¿Conocéis algún caso? Porque
bueno, yo creo que todos habrán tocado algo de
pero
de
profesional
tenista,
no, ¿verdad?
No.
A mí no me suena.
Pero escucha, que llevan una preparación increíble, que tienen que haber estado mucho tiempo dirigiendo partidos. Ten en cuenta, es una cosa práctica, pero es una cosa que lleva mucho tiempo. Hablan todos 5 o 6 idiomas, o sea, es una locura.
No, y tienen que aprender el idioma del país al que van, claro.
Claro, eso voy. No exactamente, porque a veces hablan en inglés o tal, pero vamos, los 4 o 5 más importantes, o sea, te hablan portugués, te hablan español, te hablan inglés, te hablan francés, o sea, son gente muy preparada y gente que se ha llevado preparando para esto toda la vida y que, claro, que subir, igual que cuesta subir en el tenis, pues subir en el arbitraje también es también.
Y ha dicho Quique o Melchor, no sé cuál de los dos, que ganan mucha pasta los jueces de...
A ver, bueno,
no están
top
mal pagados. Yo cifras no tengo, pero no están mal pagados.
Los top se ganan la vida. Al final, tú piensas que están todo el año danzando.
Se ganan la vida, pero para resolverla.
No, se la ganan muy bien.
Se la ganan. Los top. Los top, también te digo que luego hay muchos árbitros que tienen que estar en torneos Challenger y demás, que son los propios de la federación de turno, del país de turno. Pero los 5 o 6 importantes que están efectivamente con la chapita de la que hablaba Ángel, es decir, digamos, en estatus champions, por entenderlo.
Están en el taco, vamos.
Claro, están en el taco, dietas.
Porque van a, por eso, por todo el mundo, al final mandan 2, 3 de los buenos y te tienes que estar toda la semana, una semana en Estocolmo, la siguiente en Río de Janeiro y la siguiente, yo qué sé.
Y al igual que sucede en el fútbol, completamente protegidos, es decir, no hablan. No
dan ruedas de prensa, ¿no?
Yo he solicitado entrevistas y tal y no es muy difícil.
Muy
por
difícil
supuesto,
poder
si hablan,
acceder a alguien.
Si hablan, no es de partidos concretos ni de jugadas concretas como hacen los árbitros. Es decir, te hablan un poco en general, de su vida y demás. Pero es complicado. O sea,
nosotros tuvimos la suerte en Coca hace unos años, antes de retirarse, un año antes de retirarse de Molina. Y fue una entrevista realmente suculenta, jugosa y muy interesante.
Sí, es que cuenta muchas cosas.
Y eso que los jueces
ahora, por cierto, se dedica más. Más al tema del manager, es manager de Feliciano López y de algún otro tenista y bueno, es otra vida.
Y pero los jueces, afortunadamente, el civismo en el tenis predomina, pero los jueces de silla tampoco tienen que aguantar a la gente cuando señalan alguna jugada mal.
Bueno, depende.
Una bronca.
En una división argentina.
Bueno,
en Argentina, sí, allí.
En
que
Copa
se lo
Davis cuando tiembla todo el estadio
tipo,
todavía.
Tipo hincha, pero el resto.
Pero bueno, sí, que no le van a lanzar monedas ni le van a lanzar los cojines.
Ni les dicen lo que le dicen a los árbitros de fútbol.
Por eso digo, ¿no?
Malas.
Pero hay algunos
noticias,
sitios que son
complicados. Perdonad que os interrumpa, chicos. Malas noticias desde la pista 13. Porque Carla Suárez, después de tener el set bastante en franquía, se le ha ido en el tiebreak ante Selby Rogers. Así que nos vamos al tercero. 6-1 el primero para Carla Suárez. 6-7 el segundo para la estadounidense. Y ha empezado ya otro español que está en la pista. Vamos a buscarle. Roberto Carballés Baena en la pista número 6. Acaba de empezar a jugar ante Filip Krajinovic, un serbio. Y de momento 3-2 y punto de break para Carballés, que se podría poner 4-2. Así que bueno, ha empezado bien ese partido.
Krajinovic, por cierto, Ángel, que se cargó ayer a Tiafoe, que es este estadounidense que, con una potencia tremenda, que lo hizo muy bien, no sé si en Australia, ¿no?
Sí, ¿Quique? Bueno, hizo Australia cuartos de final con Nadal, también se llevó una lección. Tiene muy poca pinta de tenista. Es un jugador de la NBA
o un boxeador,
para,
¿no?
Para quien,
más boxeador que otra cosa.
Sí, para quien no le tenga en mente, es un jugador negro, es un jugador muy fuerte, parece un soldado, además con el pelo cortado estilo militar, con unos bíceps descomunales, un swing bastante, bastante feo, pero...
Y unos andares horribles.
Pero le pega durísimo.
Potentísimo, sí.
Le pega durísimo. Será uno de los jugadores... A mí personalmente no me gusta mucho verle jugar. Estoy convencido de que estará arriba y que es un poco el reflejo de lo que va a ser el tenis de ahora. Es decir, jugadores jóvenes que vayan a ir ganando terreno en el circuito, que se lo van a jugar todo a 3 tiros. Y Tiafoe además le sobra porque tiene saque. Si tiene un día de ganadores, se te planta en 50 ganadores. Ahora, el día que te sale errores no forzados, te los dispara hasta 100.
Llegó el juego para Rafa Nadal, que se llevó su servicio con bastante autoridad, 2 iguales en este tercer set. A ver si acabamos bordando el mismo resultado que ante Yannick Hamann. Para eso tendría que conseguir Madden Un juego más. Buen revés cruzado de Rafa Nadal. Se intenta defender y anima. Denés imposible. Punto. Cero cons para don Rafael Nadal Parera.
Hay una buena noticia, Ángel, que es que desde esas cuatro primeras pelotas de break no ha vuelto a sufrir ninguna en contra en Hans seis sets.
Hanfman y Madden, no te pases.
Sí, sí.
Hanfman y Madden nos hacen pelotas de break.
Sí, sí. El lunes con las cuatro pelotas de break del principio...
Sí, te pusiste nervioso, ¿no? Creías que se iba,
no,
que,
evidentemente.
Que pensaba que caía Nadal.
No, mira, pensaba que no llegaba por la niña. Pero. Porque me iba a alargar cinco minutos más.
La operación colegio está ya completada, ¿eh?
Sí, bueno, la mía,
ya has organizado, ¿no?
La mía sale a la guardería más tarde. Pero te digo.
¿Todo bien el cole? ¿Todo bien?
¡Hombre!
¡Anda!
Ha ido todo bien, ¿no?
¡Qué maja!
Son de Djokovic, creo.
Sí. ¿Tú eres de Djokovic o de Nadal, Celia?
De como Nadal, debe ser.
De Nadal, bien, Celia, bien, bien.
¿Cómo se nota que va a un colegio de pago?
Se han llevado por el camino de la corrección.
Por cierto, una duda que tengo. Ahora que hablabais de las cuatro bolas de break que concedió Nadal en el primer juego de este Roland Garros, ¿Nadal ha ganado alguna vez Roland Garros sin ceder ni una sola vez su servicio?
Sí, pero no te voy a decir el dato ahora, porque no lo tengo a mano. Vale. Yo diría que en 2008... Y yo diría... estoy tirando de cabeza.
¿Algo más reciente?
No. Yo diría que en 2010.
No, a lo sumo el año que gana Wawrinka en la final.
Uh-huh. Ahí estamos hablando de 2017.
Sí.
A mí me...
Ese es el Roland Garros más rápido con 2008.
Ahí cede, ¿cuánto se cedió ahí en 2017?
Cero. Cero. Es verdad que la ha ganado por lo menos cuatro Roland Garros sin ceder
set 4. Y en el de Wawrinka cedería muy poco. O sea,
en 2010 tampoco cedió, ¿eh?
Juego para Rafa Nadal, que rompe el servicio en blanco con un gran revés cruzado de Yannick Madden.
Ya me da igual,
que hasta aquí ha llegado el alemán.
Acelere Nadal, ya me da
pues
igual,
yo creo que ahora es cuando va a acelerar, Oliva. Porque va 1:42 minutos, hemos dicho. Venga, vamos a la porra. Hay que acertar minutos exactamente. 6-1, 6-2, 3-2, Rafa Nadal, 1:42 minutos. Melchor Ruiz, ¿cuándo acaba el partido?
Horas
y minutos.
1:56.
Quique Yunta.
2:04.
José Manuel Oliva.
2. Justo.
Dos Alberto horas. Arauz.
1:59.
Yo digo 2:02.
Ahora toca decir.
Jugador de la NBA.
Ahora toca decir.
¿Cómo se pega?
Se deja al final. Claro.
Habéis apuntado, ¿no? Porque si encima estoy aquí en la grada y tengo que apuntar también eso, me pedís buscar datos.
Arauz, que es una máquina infernal, ha apuntado todo.
Me pedís buscar datos, me pedís narrar y encima queréis que apunte yo los datos.
Ha faltado decir aquello de a jugar, como decía Joaquín Prat, ¿sabes?
Después, por cierto, me parece importante ese dato que recibo ahora. Con el primer servicio lleva un 90% de este tercer Rafa Nadal, ¿eh?
Sí, sí.
Bastante elevado.
60
siempre suele estar entre el 60 y el 70. Yo creo que siempre que esté cerca del 70 vamos bien. Cuando baja del 70 ya andamos un poco más complicado. Pero 90% en este tercer set.
Yannick Madden, Angelito.
Y no, el que tendrá que ver eso para el saque de Nadal.
Ah, no, que si tienes,
influye quien tengas enfrente.
Si que no, que no influye. Claro. Pues si tienes si tienes un restador,
no, lo mismo,
pata negra, ya te digo cómo vas a arriesgar con el saque, cómo vas a variar, venga. Venga, anda, hey, perdón,
venga,
la conocemos
que quieres
todos.
Devolvérmela y no tiene nada que ver, anda.
Por cierto,
que pensabas que Hanfman iba a ganar a Nadal por hacerle cuatro bolas de break.
Venga. No. Vamos.
Por cierto, pensando en tercera ronda, sigue Goffin poniendo tierra de por medio. Se ha llevado también el segundo set por 6-4 ante el serbio Kecmanovic. Así que todo apunta a un Nadal Goffin en tercera ronda el próximo viernes y por supuesto con la sintonía de tiempo de juego.
Oye, Carla,
no sé
¿qué
si
tal?
Cuartos de final.
De Carla?
Sí, Carla está en el tercer set y ha empezado perdiendo 1-0, pero está con su servicio.
Uh-huh. No sé si en el le va a costar sacar el partido a Carla después de haberlo tenido bastante. Sí,
es que lo estoy buscando en televisión en las multipantallas, pero no lo encuentro. No sé si
dile
vosotros lo tenéis.
Que te lo busque, que seguro te lo encuentras.
Sí, pues antes que yo seguro.
Eres más cazurro. El que sí, se juega otra dejada buenísima. Yannick Madden, a esta sí que no llegó Rafa Nadal, que además se enfada. Y no es la primera vez que le veo, Quique, te lo cuento. Mira, en varios entrenamientos Nadal se queja de cómo resbala, de que está poco compacta la tierra aquí este año en París. Y ahora se ha tropezado, se ha podido hacer hasta daño en la carrera hacia esa red a intentar llegar a esa dejada. Uf, y ya le he visto dos tres veces a lo largo de este partido desde aquí desde la grada que se queja un poco de la superficie.
Es que es peligroso porque te puedes torcer el tobillo.
No ha deslizado con el pie derecho,
no desliza y se engancha.
pero se queja, ya te digo, de la tierra, ¿eh? De que no está suficientemente suelta, no sé, que no está en buen estado. Se quejó de los botes el otro día entrenando con Moyá.
Sí, sí, pero no ha deslizado. No ha deslizado bien.
No, se ha frenado.
Al final, cuando tú no deslizas bien en este tipo de superficies, si no tiene mucha tierra o está sequita, pues lo normal es que se te frene y eso puede derivar en una caída o en una lesión.
Y por cierto, en la Felice Atrier vuelve la igualdad. Keynes y Corey se ha llevado el segundo set, 4-6 el primero para Joe Wilfresonga, 6-4 el segundo para Keynes y Corey. Recordemos que de aquí a priori ya veremos, saldría el rival de Rafa Nadal en cuartos de final. Y por cierto, primer momento complicado con el servicio de Nadal, 0-30.
Sí, un error
para Yannick Madden. No sé si Quique Yunta pensará que tiene opciones de remontada el alemán. Con
no,
esto
no,
de que...
yo lo que estoy pensando es que está disfrutando el mejor momento de su vida.
Por supuesto que está disfrutando.
Con Hammond.
Haciendo partido a Rafa Nadal en Roland Garros, ¿qué más quiere?
Haciéndole partido, vamos, 6-1, 6-2, 3-2, vamos, si eso es hacerle partido.
Pero tiene a sus nietos y a sus hijos o a sus primos o a sus tíos, a quien sea, viéndole allí en Alemania, en Stuttgart, y bueno, pues lo estarán disfrutando.
Nietos y
viendo
un poco
a su chico
justo,
en la tele. Sí, nietos, complicado.
Se ha soltado definitivamente en esta tercera manga. Y ese hombre, bueno, que sabe tiene que el partido se ha perdido. Y...
Claro. Que tiene que gustarse. Vamos a ver si levanta Rafa Nadal este 0-30 por aquello de buscarle algo de emoción al partido. Un pequeño momento complicado en este tercer set. El revés a dos manos de Rafa, se lo estaba esperando ya Yannick Madden, que no se tuvo ni que moverse. Cubre ese revés Rafa Nadal con una derecha invertida buenísima. Saca de pista a Yannick Madden y acaba con la derecha cruzada. Cuando funciona ese parabrisas, Quique, ni Novak Djokovic ni el mejor defensor del mundo es capaz de devolver un revés cruzado. De una derecha cruzada de Rafa Nadal después de esa derecha invertida.
Y además lo bueno es que llega en una situación peligrosa, es decir, la primera situación realmente de peligro con su saque durante toda la mañana. La ha resuelto
cuando
bien.
Nadal sube el nivel, claro, siempre, claro. En momentos de tensión y complicados.
Oliva, lo hablábamos, sí, el otro día, el cuadro de Nadal a priori es bastante asequible y eso comentábamos con Quique y con Senabre, que puede tener su peligro, porque...
Cuidado, cuidado, que gran derecha de Yannick Madden, que se ha picado, 15-40, dos bolas de break. Las dos primeras del partido para Yannick Madden. Veremos a ver si hemos estado hablando de ganar sin ceder ningún saque y lo va a ceder en segunda ronda ante Madden.
Es que yo creo,
levantó las cuatro que tuvo, sí. Hammann tiene dos, Yannick Madden.
Cuidado, cuéntalas y ahora voy con la reflexión.
Vamos
a la pregunta que escuché el otro día, sí.
Vamos allá, sirve Rafa Nadal. Es bueno el primer servicio del Manacorí. Se defiende bien Yannick Madden. Ahora el que se juega la dejada de Rafa Nadal. Llega muy fresco de piernas Yannick Madden. Va a llegar el break y llegó.
Bueno.
Break de Yannick Madden. Que cierra el puño. Ya se lo podrá contar a sus nietos. Tres iguales. Rompe el servicio de Rafa Nadal. Yannick Madden. Si antes hablábamos de ello, Quique, Oliva. Llega el break de Madden.
Pero todo por un exceso de relajación de Nadal. Yo creo que la pregunta, Alberto, iba por ahí, ¿no?
Sí,
el hecho de tener un cuadro...
Exacto, que cuando lleguen los rivales de verdad, sí, quizá no tenga ese espíritu competitivo o no esté acostumbrado a pelear en momentos críticos. No sé si crees que puede ser un arma de doble filo.
A mí no me gusta nada. Es decir, a mí el cuadro es verdad que te resulta muy agradable. Se juega contra tenistas peores. Evidentemente, más fácil vas a llegar y más fresco a las rondas finales. Pero yo creo que hasta el propio Nadal le gusta siempre tener retos delante, muros que derribar. Y, por ejemplo, partidos como el de hoy, lo único que puede hacer es meterse un poquito más en determinados juegos, en otros se relaja más, llega un break como este. A mí particularmente, en deporte de alto nivel, a mí no me gusta. Y yo sé que eso tiene un desgaste, el jugar con grandes tenistas y tal. Pero creo que te va preparando para los grandes retos. A mí, cuadro fácil, sinceramente, uh-huh. Y esto es muy debatible, a mí no me gustan para Nadal.
¿A ti, Mel?
A mí sí, pensando en Nadal, claro que me gusta que tenga un cuadro fácil, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, que Rafa Nadal no se relaja con ningún rival, da igual que sea de la previa, que sea el que esté entre los 5 o 6 mejores, da igual, o sea, él afronta todos los partidos igual, evidentemente la motivación es la misma, lo que pasa es que el transcurso del partido, bueno, era un partido que estaba yendo muy fácil, muy cómodo, 6-1, 6-2, y en este tercero, como hemos dicho, que ya se había soltado el alemán un poquito, pues bueno, viéndose el partido perdido, se está jugando cosas, está haciendo cosas que antes no hacía, subir a la red, está sorprendiendo un poquito a Rafa, a veces hace dejadas, busca bolas muy largas, está sorprendiendo un poquito a Rafa Nadal, que con esa posición de dos sets arriba tan cómoda, pues quieras o no te relajas un poco, ¿no? Pero yo creo que es el devenir normal del partido. En este tercer set, además, Rafa Nadal está sirviendo peor que en los anteriores, en fin, se están juntando un poco con una una serie de cosas.
¿Reacciona Nadal, Ángel?
Lo intenta Rafa Nadal con ese 0-30 sobre el servicio de Yannick Madden. Yo creo que se ha enfadado la bestia, que ese break no le ha gustado nada. Se queda en la red la derecha de Yannick Madden, 0-40, tres bolas de break, Rafa Nadal. ¿Cuánto antes se lo devuelva mejor, Quique?
Hombre, claro.
Cuando quiera, sé que esto es tan fácil como que Nadal se active de verdad, ¿no?
Eso es 0-40, Rafa, ¿no?
Sí, pero mira, es este, fíjate, va a ganar seguramente 6-1, 6-2, lo que sea este, 6-3, 6-4. Le va a molestar mucho ese break. Sí. Viene de un juego en el que efectivamente ha patinado mal en una dejada. Ha cometido dos fallitos. Sí. Estas cosas, ceño, ya pone un poquito el ceño.
Sí, sí, sí.
Vamos, evidentemente, vamos a ver, vamos a tomarlo con perspectiva. Es decir, no va a irse al hotel deprimido, pero...
Sí, para un perfeccionista estas cosas no molan.
Esa autoexigencia que se impone él, ¿no? Evidentemente, incluso hay partidos cuando ha ganado que no ha jugado bien, que lo ha dicho sin ningún problema, pues no me he sentido a gusto.
Tony Nadal, ¿verdad, Ángel? Siempre dice que Nadal es el jugador que más partidos gana no jugando bien.
Esas frases de más de Francis Roach que me hacen mucha gracia, que eso, que es el tenista que más partidos gana jugando mal y que a veces ve al rival y el rival viene con una metralleta, con un lanzallamas, con un bazooka, y Nadal aparece con su tirachinas ahí a pelearse el partido, a lucharlo, a pelearlo, y lo acaba ganando. Nadie sabe cómo, pero lo acaba ganando. Y cuando él lleva el lanzallamas y el lanzagranadas, pues evidentemente lo gana con mucha más autoridad. Juego para Rafa Nadal, que rompe el servicio de Yannick Madden, le devuelve el break inmediatamente. 6-1, 6-2 y 4-3, o algo así, le he oído a Nouni. Rafa Nadal.
Importante. Bueno, eso lo haría, eso lo diría Melchor. Mucho mejor Melchor.
Sí, es verdad.
Melchor, ¿cómo
venga,
sería?
Mel, dinos en francés el resultado de Rafa Nadal, va.
Bien sûr, 4-3.
Courtois.
Courtois. Quique, importante que primer momento de dificultad de Rafa y al juego siguiente, break, para espantar un poquito los posibles fantasmas, si es que los hay.
Sí, efectivamente, lo que le permite, lo que demuestra es que está metido. Es decir, al final, tú puedes tener un momento de desconexión tan mínimo como el que ha podido tener ahí, en ese jueguecito que le ha recuperado el break el alemán, pero lo importante es que tú des un golpe inmediatamente después y le digas, por aquí no vas a pasar, por mucho que lo intentes, y se la devuelves con un break, que ahora sí que parece definitivo, porque cuesta mucho imaginar que Nadal vaya a perder otra vez su saque después de haberse llevado ya el sustito, mini sustito, de Madden en el juego anterior.
No, estos son dos juegos seguidos, ya verás, ¿sí? Quique.
Estamos en el último, ya se acabó. Ante el 4-3, último intercambio de pista, ¿verdad, Oliva?
Sí, yo estoy convencido. Convencido. En todos mis vaticinios estoy acertando hoy. Dije que iba a haber menos de tres juegos, confirmado. Que me daré a tiempo de ir a por los niños al cole. También he podido ir, como habéis podido comprobar.
Y hay extraescolar ahora, ¿no? Y quieres ir rápido.
Transmite la cadena COPE, 2:30 en punto.
Vamos,
de la tarde.
Rafa,
tiempo,
vamos, Rafa.
De juego, Rafa Nadal puede estar ante el último intercambio de pista antes de meterse en la tercera ronda de Roland Garros. En la Susa Lenglen, Angelito García.
Que así sea, porque queremos calcar el resultado que consiguió ante Yannick Hammann. Esos seis juegos cedidos es lo que conseguiría Rafa Nadal si se apunta estos dos juegos, los dos que quedan antes del siguiente intercambio. Buenas noticias también desde la pista 13, porque Carla Suárez rompe el servicio de Selby Roger, se pone 2-1 arriba la canaria. Queremos ver a muchos españoles en tercera ronda, donde ya tenemos a Garbiñe Muguruza, que ganó por la vía rápida esta mañana Joana Larsson. Nada menos que 6-4 y 6-1 para Garbiñe, que ya está en tercera ronda, donde espera Lina Svitolina. La ucraniana derrota, en cambio, aunque peleada, mucho mérito de nuestra joven Sara Sorribes ante Sloane Stephens, mientras que Roberto Carballés está restando para intentar aguantar en el primer set, perdiendo 5-4 ante el serbio Filip Krajinovic, y servicio para el serbio. Y buen punto ahora de Rafa Nadal, que desata los aplausos de la Susan Lenglen. 15-0 Rafa Nadal.
Hombre, lo suyo es terminar el partido con buenas sensaciones. Es decir, para esas dos cosillas que pueden estar rondando la cabeza de Rafa, que no le han debido gustar, pero acabar con estos dos, tres últimos juegos, el break que ha hecho y estos dos últimos juegos, lanzando buenos golpes, ganadores y terminando con buenas sensaciones el partido. Digo esto porque es un paralelismo con el hecho de, o lo hago yo mucho con cuando salgo a correr, ¿no? Por ejemplo, yo salgo a correr, ¿no? Y salgo normalmente 10 kilómetros. Sí. A lo mejor tengo 9 muy lento, pero el último lo doy todo, ¿no? Y acabo muy, muy fuerte.
¿Eh? Sí. Y acabas y me voy a 4 minutos pensando, el kilómetro y dices,
¡qué paliza! ¡Qué paliza, ¿no?
Sí, sí. O sea, los primeros que puedo ir lento, hoy. Pero la, bueno, y sobre todo, si paso, por ejemplo, por un bar, voy muy rápido. Claro, que paso por una zona vean, ¿no? desértica, exactamente. Me, pues entonces voy más lento. Todo es la cabeza.
Te
todo
gustan
es,
los focos, ¿verdad? No,
claro. Todos son los focos.
Reloj, haciendo ver que estás haciendo series.
Bueno, eso Junta es fenomenal. Es decir, cuando encuentras a alguien, mira el reloj como diciendo, lo estoy bordando.
Oliva, que se viene arriba, y con él don Rafael Nadal Parera, que ya está 30-0.
Vidas paralelas.
Que
vidas
ya está
paralelas.
Solo 6 puntitos de la siguiente ronda. Se marcha con doble falta ese servicio de Rafa Nadal. Oliva, no me lo distraigas, que se pone a reírse con tus historias y se me distrae.
Él es muy de
segunda doble falta de Rafa Nadal, que le recuerda el juez de silla a la gente que hay que estar calladitos cuando van a sacar los tenistas.
Estamos, además, Ángel, en hora y 55, lo cual quiere decir que Melchor ya no va a acertar su apuesta.
1.56, ¿no?
Sí.
Claro, ese break que han hecho. Demás, el break ahí,
claro. 1.55.
No, uf. Esto se lo va a llevar.
¿Cuál es el siguiente límite?
Ahora es 59 tengo yo, Oliva 2 justas, tú 202 y Quique Junta 204. Tiene pinta que se lo lleva Quique, sí.
Esto va para Quique. 30-15 Rafa Nadal.
No hay cambio ahora.
Salvo que se acelere.
Recuerdo que ha abierto pista yo, ¿eh?
Es verdad.
Pues hombre, lo tenías todo a tu favor.
Otro día cambiamos. Encima que te dejamos, pues no se puede repetir. Vaya derecha de Rafa Nadal, casi en la valla. Se defiende Yannick Madden y llega Rafa por piernas. Bien, bien, rápido, está rápido y eso es importante de cara a toda la ronda. Buen revés cruzado de Rafa Nadal, que ahora lo acaba con el paralelo. Se desespera Yannick Madden. ¿Cómo es posible? Si tenía el punto completamente a mi favor, que lo acabe perdiendo. Yo te lo explico, Yannick, no te preocupes. Mira, enfrente está don Rafael Nadal Parera. 11 títulos aquí, 87 victorias, solo 2 derrotas. Corre de lado a lado y devuelve lo que solo se devuelve si has nacido en Manacor. Punto para Rafa Nadal, 40-15.
Está acabando bien, está acabando bien. Con esa sensación de irte a casa pensando
lo que tú decías antes, sí. Después del break se ha mosqueado y dice, vamos a acabar con buenas sensaciones, que sí. No me quiero ir mosqueado.
Además, yo creo que estas cosas, creo que mentalmente hay que hacerlas así, ¿no? Es decir, vamos a terminar el partido serios, buscando ya puntos ganadores. Como voy a tener que jugar posiblemente a partir de la siguiente ronda o de la siguiente en los partidos decisivos. Hay que hacer cosas redonditas y ahora está Nadal siendo Nadal.
Yo creo que ese break que ha tenido y esos últimos juegos que no ha estado demasiado acertado le van a venir hasta bien, ¿no? Al margen de que estemos quedados en estos momentos y que le esté dando vueltas luego, le va a venir bien de cara al torneo.
Le mantiene vivo, ¿no? Le mantiene...
¡Vaya derecha de Rafa Nadal! ¡Pegó! Yo creo que directamente en el poste que sujeta la red y ni siquiera en la red buscaba un golpe de esos. Insisto, que solo se inventaron en Manacor... Esta vez se le quedó en la red, 40-30, bola de 5-3 para Rafa Nadal.
Sí, porque si no hubiese tenido ninguna dificultad, es como sí. Le falta algo, ¿no? Entonces, de esta manera...
Bueno, yo creo que es importante estos intercambios tan largos, lo que hablábamos antes, de coger ritmo, de no acabar los puntos en tres toques. Mira cómo mira Rafa Nadal continuamente al reloj de pista, ¿eh? En el que ve
sí, es que le ha apostado
lo que 2-0-5. Le queda para sacar... No, eso también, que le ha apostado 2-0-5. Pero los 25 segundos que le quedan para sacar... Y los va controlando continuamente para no llevarse un warning por demasiado tiempo a la hora de sacar.
No está sirviendo bien hoy, ¿eh?
No, la verdad que no está siendo
un
su...
Un poco en la línea, ¿no? Del partido.
Siendo, no está siendo
su mejor golpe. Además, mira, nueva doble falta para Rafa Nadal, que solo llevaba una. Tiene dos en este juego, otra cosa con la que no se va a ir contento, ya os lo digo yo. Que estos partidos, un break en contra y dos dobles faltas en el mismo juego...
Y también ha tenido bastantes errores no forzados... sí. Ante un rival que además no te presiona de una forma intensa, ¿no? O sea, quiero decir, hoy no se va a ir demasiado contento. Se va a ir contento.
También es que es difícil, ¿eh? Es difícil jugar ante un rival así cuando sabes que lo tienes todo a favor. Que
sí, sí.
Tienes, que solo tienes mucho que perder. Ahora mismo la cuenta de golpes ganadores está en 37, de errores no forzados en 21. Esas tres dobles faltas. Y sí que es verdad que los porcentajes, bueno, un 63% de primeros. Buena volea ahora de Yannick Madden, que tiene una nueva bola de break sobre el servicio de Rafa Nadal. Ay, nos estamos enguarrando con este Tercer set, esto ya sí nos hizo un break, tiene ahora bola de nuevo break.
Es un pelín más preocupante esto, ¿verdad?
Fíjate que, no, preocupante no, pero fíjate que el chico este, que del fondo, cuando estaba el primer set y prácticamente la totalidad del segundo, el fondo de la pista todo el momento, devolviendo bolas, parecía que no sabía hacer otra cosa. Bueno, pues cuando sube a la red, pues lo hace con cierto criterio y ha hecho un par de juegos interesantes, tanto en el segundo como el tercero,
Se marcha el primer servicio de Rafa Nadal, que estoy seguro que no se quiere ir con dos breaks a casa. Así que toca levantarlo, vamos allá. Al servicio Rafa Nadal. Bola de break para Yannick Madden. Tampoco hay que ponerse nerviosos porque manda Nadal 6-1, 6-2, 4-3. Abierto, como siempre, buscando el revés. El servicio de Rafa Nadal, ahora busca la derecha paralela. Moviendo a Yannick Madden, pasa al ataque de nuevo. Con la derecha cruzada Rafa Nadal. Ahora la invertida, sacando de pista Yannick Madden. Vamos a acabarlo, Rafa. No, se defiende Yannick Madden. Madre mía, pega un revés malísimo Rafa Nadal, que se va casi a la lona.
Bueno.
Nuevo break para Yannick Madden, 4-4. Os aseguro que cuando venga rueda de prensa Rafa Nadal no va a estar contento.
Inquietante, Quique.
No, bueno, a ver. Inquietante si lo enmienda. Inquietante digo si lo enmienda. Si no lo enmienda, porque el set está ahí, Ahora mismo está. Es verdad que está igualado y demás, pero no es lo mejor ensuciar un inicio tan cómodo, ¿no? Más que nada porque efectivamente ha tenido 5 sets hasta este muy plácidos en París. Y este no es que se lo haya complicado el rival, es que él se está enredando solo.
Lo ve tan fácil que al final está cogiendo hasta tirria el partido. O sea, lo ve fácil y no ha ido cogiendo buenas sensaciones de manera continuada en este tipo de partidos donde la tensión no es muy alta en la pista, y al final le está costando hasta acabar con el partido, ¿no? Porque le está cogiendo hasta un poco de tirria el partido ya.
Por cierto. Se ha vuelto a enfadar Rafa Nadal, ha vuelto a hacer un gran punto. Yo creo que va a llegar el contrabreak inmediatamente porque se ha vuelto a enfadar el Manacorí.
Y déjame decirte que no son muy buenas las noticias ahora mismo en la Susan Lenglen, pero sí las que nos llegan desde la pista 13, porque Carla Suárez ya manda con 4-1 y servicio a la norteamericana Rogers, o sea que cerquita de meterse en la tercera ronda.
Se le escapó, eso sí, el primer set a Roberto Carballés, que lo cedió 4-6 ante Filip Krajinovic. Buena derecha ahora de Rafa Nadal. Madre mía, qué ángulo ha encontrado ahí Rafa, que cierra el puño. Quiere acabar el partido cuanto antes. Buena derecha cruzada con un ángulo imposible para el rival, Quique.
Sí, sí. Bonita. Sí, muy bonita.
Envolviendo muy bien la bola. Difícil que caiga eso, salvo que te llame Rafa Nadal.
Pero fíjate, carrusel de irregularidades en estos juegos, ¿no? Break,
sí, de
break,
arriba abajo, 0-30, arriba abajo.
Sí, un tanto a trompicones este final de set. No sé si de partido, que seguramente lo será, pero un tanto sucio.
El segundo quizás ha sido el mejor, ¿verdad, Mele? En el que hemos visto la mejor versión de Rafa.
De Rafa, sí. A partir de ahí se ha visto con el partido ganado. Yo creo que el alemán, como decíamos, se ha relajado y ha hecho cosas que no se había atrevido en los dos anteriores. Y eso ha coincidido con que Rafa ha bajado un poquito el ritmo y de ahí los breaks que se han producido en este tercer set, ¿no? Yo creo que todo esto, incluso los aspectos negativos o menos positivos de este partido para Rafa, le pueden venir bien de cara al resto del torneo, Aunque ahora me da la sensación que tiene como un poquito de prisa, ¿no? Como que quiere acelerar.
Sí. No, yo creo que lo que quiere es lo que decía Oliva, acabar el partido con buenas sensaciones y no sabiendo que te han roto dos veces, que has hecho dos dobles faltas en el mismo juego. Bueno,
sí, pero para eso Ángel sabe que lo mejor es la tranquilidad. Lo mejor es su fórmula habitual.
Claro, por eso te digo que Nadal precisamente es un animal mental por eso, porque se olvida rápidamente de lo que ha pasado en el punto anterior y se concentra en el siguiente. Bajó ahora Nuni a comprobar una bola de Rafa Nadal, que se ha marchado 30 iguales.
Y ya 4-4, tenemos
30 iguales.
Ángel, ya tenemos rival para tercera ronda. Ha terminado el partido de Goffin, ha ganado 6-2, 6-4, 6-3 a Kecmanovic, así que como todos esperamos, si Nadal saca adelante este partido, que lo va a sacar, el viernes el belga David Goffin, número 27 del mundo, será el rival de Rafa Nadal.
Y ese va a ser, yo creo, que el mejor test antes de la segunda semana, porque ni siquiera en octavos va a tener un rival de mucha entidad, va a ser el único cabeza de serie al que se enfrente mínimo hasta cuartos de final, y va a ser un buen test porque Goffin ha hecho dos muy buenos partidos aquí,
Sí, sí.
Buen punto ahora el que está jugando Rafa Nadal, dos bolas directamente a la línea, no ha parado el punto. Ha parado el punto Yannick Madden.
¿Por qué?
Corrección. Corrección de esa bola.
¿Ha corregido,
¿no?,
Nuni?
Bola, sí.
Ha ido fuera. No, Nuni no ha corregido, El punto aquí se lo dan a Nadal.
Pues yo creo que el alemán se pensaba que la bola ha ido larga.
Sí.
Y se ha parado, pero bueno, paso sigue, ¿no?
Bueno, la impresión que estaba
hay que
muy
seguir
dentro,
siempre
¿no?
en tierra.
Claro,
siempre.
Yo lo que creo es que él ha visto, la ha visto fuera, se ha parado pensando sí. que era fuera seguro sí. y cuando se ha acercado a ver a la bola la ha visto dentro.
Es que han sido dos
y
bolas.
Y ya no podía llegar, claro.
La primera de Nadal ha ido línea, seguramente ahí Madden no lo ha tenido claro, la suya se pensaba que ha ido larga y ha parado. Ahora Nadal le pide disculpas, pero él mismo lo acepta sí. porque ha sido fallo suyo.
No, y es primer set de nuevo, es primer saque de nuevo, le pide disculpas a Rafa Nadal porque no estaba preparado, iba a sacar Yannick Madden y el propio juez de sillas el que le ha pedido que esperase a Yannick Madden, ya había ejecutado el saque, así que le da de nuevo primer set al tenista alemán.
¿Te pueden pitar, Quique, un warning por sí. tardar mucho tiempo restando?
Sí, claro, claro. Al final el tiempo de preparación el tiempo de preparación lo tiene el sacador y el restador. Tú puedes estar preparado y si el restador no está, le lleva tarjeta amarilla.
¡Oh, vaya punto! Perdona que te corte, Quique. Vaya punto de Rafa Nadal. Se quedó muerta la bola en la red. Llegó bien de piernas. Lo acabó fácil en la red. Porque esa bola hay que cogerla muy alta. Si no, se complica bastante el punto. Contra break de Rafa Nadal, que consigue lo mismo que antes. Devolverle el break a Yannick Madden al momento. 5-4. Y ahora sacando sí que hay que cerrarlo, Quique. Ya sí. hemos hecho dos breaks en contra. 6-1, 6-2, 5-4. Hay que cerrarlo en el 6-4.
Sí, dos concesiones ya son demasiadas. Yo creo que ahora ya sí. Fíjate, el ceño. Tiene ceño, puesto y...
Te digo yo que está enfadado.
Sí, la cejita levantada,
Es un deportista que habla muchísimo a partir de sus gestos y de la cara, ¿eh? Porque cuando se le ve en modo enfadado...
No, y que además... Mientras está jugando el partido, los está analizando, lo está computerizando, lo está teniendo todos los datos controlados y sabe perfectamente lo que está haciendo en cada momento. Es decir, te puede narrar perfectamente el partido que está haciendo y te puede contar las estadísticas casi sin verla.
Es una de las cosas que llama la atención, Oliva, ¿no? Que cuando le entrevistan a pie de pista, nada más acabar un partido, se acuerda exactamente en qué punto, de qué juego, de qué set ha cometido los errores, y eso habla de la cabeza que tiene Rafa.
Tiene el partido grabado, pero grabado en un disco duro. Y lo recuerda a la perfección, ¿no?
El de 2005 también, bien, ¿eh? O el de 2009.
Sí, sí, sí.
Ahora, luego lo que decíamos con Ángel, luego se olvida todo, ¿eh? Sí, se olvida el móvil, se olvida...
Qué curioso, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Literalmente. Es muy despistado para todo, menos para lo suyo.
Es lo que tiene los genios,
la
¿no?
La gran capacidad de este genio, de Rafa Nadal, es su capacidad para borrar del disco duro rápidamente todo. Lo bueno y lo malo. O sea, hace así cuando... vive el presente, o sea, no, él tiene, él sabe lo que ha hecho y pero él tiene esa capacidad para
más
decir,
que borrarlo, bueno, resetea, yo creo, ¿no?
Pues bueno, evidentemente guarda. Cuando hablo de borrarlo es que se olvida de lo que ha pasado correcto. Anteriormente, es que no le sirve de nada lo que ha pasado antes,
pero es que la
le
realidad,
sirve
¿eh?
El punto, el momento.
2 horas y 6 minutos de partido. Susan Lenglen sirve Rafa Nadal para meterse en tercera ronda.
Ahí está, preparado don Rafael Nadal Parera, que no está funcionando ese primer servicio. Muy bajas las estadísticas de Rafa al servicio, un 63%. Hace falta mejorar un poquito por ahí también, por el tema del saque, aunque ya dijo en Madrid, cuando se lo preguntamos, que no era el golpe clave ni mucho menos, y que suponía, creo que dijo Quique, porcentaje un 20%, un 15% de su juego en tierra, más o menos.
Sí, lo que vino a decir, es que eso le sirve, el tener un buen saque, para dominar luego con la derecha desde el fondo o con el revés, pero que en ningún caso es definitivo. Porque claro, no va a ser nunca un jugador, salvo en algún partido que ha tenido en US Open, en alguna época, no va a ser un jugador nunca que te pase de 10 saques directos por encuentro.
Que lo importante es que la derecha funcione y que con ella gobierne el partido desde el fondo de la pista, como gobernó este punto, 15-0. Estamos a 3 puntos de la siguiente ronda, estamos a 3 puntos de repetir esta retransmisión en tiempo de juego en el micro azul de la cadena COPE desde la Susan Lenglen, en directo desde Roland Garros, todos los partidos de Rafa Nadal. El viernes, ante David Goffin, también estaremos al lado de nuestro gran campeón, del mejor deportista español de la historia, camino a sus 12 Roland Garros. Algo que nunca vio el mundo, algo que nunca volverá a ver el mundo, que alguien gane 12 Grand Slams idénticos. Y lo vamos a ver y lo vamos a contar en tiempo de juego. Buen punto ahora de Rafa Nadal en la red, con una buena volea, 30-0.
Qué bien ha subido a la red, Mel.
Sí, está ya en el modo de terminar el partido, irse al vestuario y ducharse y pensar ya en Goffin, el siguiente rival. Y bueno, quiere cerrarlo lo antes posible.
Bien, funcionan las derechas de Rafa Nadal. Madre mía, qué volea de Rafa Nadal, qué remate, dónde lo ha mandado. Que se ha ido prácticamente a Burdeos. ¿Qué ha pasado ahí, Quique?
Pues mira, es raro.
Un remate completamente sencillo.
Los genios también fallan. Sí, sí.
No. Ah, la ha visto tan fácil, ¿no? Que a veces uno se relaja y es lo que pasa.
Pero te digo una cosa, una de las cosas que más me gustan de Rafa es que es súper fiable en esos remates por encima de la cabeza, en esos remates a media pista.
Cosa en la
muy
que
rara vez le vemos fallar.
En la que Djokovic fallaba al inicio de su carrera, ¿verdad?
Y al final, vamos, sí. Aquí le he visto yo fallar en Roland Garros en finales con Rafa algunos remates en momentos importantísimos.
Es que
Tekens. 40-15 para Rafa Nadal. Dos bolas de partido para don Rafael Nadal Parera. Aplaude y se viene arriba la Susan Lenglen. 6-1, 6-2, 5-4, 40-15. Dos bolas de partido para Rafa Nadal. Se prepara el Manacorí. El servicio de Rafa, esta vez sí que entró el primero. Y se marcha el resto de Yannick Madden. Just set on match para Rafa Nadal. 6-1, 6-2, 6-4. Estamos en tercera ronda de Roland Garros. El viernes, ante David Goffin, el belga, primer gran test de nivel, estará don Rafael Nadal Parera, que se lleva esta ovación de la Susan Lenglen.
Bueno, victoria esperada, victoria lógica, victoria rutinaria, manchita al final, que no tiene tampoco que preocupar demasiado. Y ahora efectivamente llega lo serio. Goffin ya son palabras mayores, no es el mejor Goffin que conocemos, pero es un Goffin que lleva seis sets sin creo perder el saque en lo que va de torneo, y desde luego es un jugador peligroso porque además juega muy bien de fondo, a Nadal le va a dar ritmo, le va a exigir. Ahí empieza Roland Garros para Nadal.
Sí, yo creo que Rafa ha cumplido con el trámite que tenía. Un partido de esos que son un poquito raros, extraños, que son de trampa, porque tienes muy poco que ganar y mucho que perder. Pero comenzó muy bien. Yo creo que se relajó ya en el segundo cuando vio la superioridad que había frente al alemán. Y en el tercero pues ha habido esos altibajos como consecuencia de esa falta un poquito de concentración. Pero que incluso en esos malos momentos, aunque él termine cabreado porque no ha servido bien, porque ha tenido errores, etcétera, etcétera, le va a venir, insisto, muy bien de cara al siguiente compromiso ya, que es ante el belga Goffin.
Oliva, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, ha sido un entrenamiento con sensaciones, iba a decir regulares, pero sí, bueno, largo, sí. Y yo es que creo que ha sido un entrenamiento con sensaciones a ratos buenas. Las principales, que físicamente llega muy bien, de piernas muy bien y tal. Luego nos ha dejado algunos golpes muy raros en Rafa Nadal, y eso a lo mejor tiene que ver un poco con el hecho de que el rival que tienes enfrente te motive lo justo y que además te veas muy superior a él sobre la pista. Por tanto, creo que tampoco hay que medir realmente al Nadal que ha llegado a Roland Garros, y que, como han comentado tanto Quique como Melchor, a partir de ahora empieza Roland Garros. El próximo cruce ante Goffin nos va a dar, creo que, justo la medida del momento en el que afronta Nadal este Roland Garros.
Escuchamos a pie de pista Rafa Nadal, con la traducción siempre inestimable de Alberto Arauz y su francés.
Bueno, bueno. El francés
de enseguida
Nadal
va a estar. Rafa Nadal acercándose a Fabrice Santos.
Por cierto, la porra se la ha llevado Quique Yunta, porque el partido ha durado 2 horas y 9 minutos y Quique ha sido el que más se ha acercado, así que
otro éxito de ABC.
Con la fuerza de ABC.
Ahí estamos.
Y el sonido de la cadena COPE. Habla Rafa Nadal.
Bravo por ta victoire. 2-7 assez facile, puis dans la troisième manche, Yannick est revenu à deux reprises.
Ha preguntado sobre los dos es fáciles y el tercero un poquito se ha complicado.
Y sí, a Roland Garros lui ha gagné 4 matchs. Lui arriba a ce match avec un grande confiance. Per moi c'est una victoria importante. Je suis très très content de retourner ici à la Susan Lenglen. Jouer ici à Paris, à Roland Garros, han creado por moi una otra fois.
Increíble estar aquí en París otra vez.
Merci beaucoup à tout le monde ici.
Y ha apuntado Mel también que venía de jugar 4 partidos el rival en alemán, y que por eso era importante, que llegaba con mucha confianza.
Sí, que venía más rodado.
You know you are at home here in Roland Garros. You love court Philippe Chatrier, but you never lost a match here on court Susan Lenglen. You like this court a lot.
I like Roland Garros in general. So,
que nunca le ha dicho Santoro que nunca había perdido un partido en la Susan Lenglen.
The Philippe Chatrier is for me personally is the most important court in my tennis career.
Dice que la Satrier para él es la mejor pista en el mundo.
Are difficult to describe, by being honest, play sometimes here with the crowd even closer than the Chatrier is a good feeling. Always creates a great atmosphere in the Sutherland, so I'm very happy.
Y que es increíble jugar aquí, aunque es un poquito más pequeña, pues que es un placer también jugar en la Sutherland.
Sur le court Philippe Chatrier à quelques mètres d'ici, mais sur ce court Suzanne Lenglen y prend beaucoup de plaisir. Vous êtes très proche du court, très proche de lui, et il aime aussi l'ambiance de ce court. Last question, Rafa. Wednesday it's always very special in Paris because there's many kids here coming
hoy
to see you.
Hay muchos niños.
Por los niños, es el día de los niños aquí en Roland Garros.
Many kids would like to win one time.
Muchos niños querrían ganar una sola vez. Tú has ganado 11, ¿qué les recomendarías?
The main thing is don't think about winning Roland Garros because
qué gran frase. Lo primero que tienen que pensar es no pensar en ganar Roland Garros. Solo en el próximo día, en el próximo entrenamiento, disfrutar del proceso. Lo importante al final del día es tu sentimiento personal, no pensar en ganar Roland Garros o lo que sea.
Knowing that you give everything.
Efectivamente,
you give
y acabar tu carrera o tu vida sabiendo que le has dado absolutamente todo. Y esa es la recomendación que yo le doy a los niños. Divertíos, pasarlo bien y darlo todo cada día de vuestra vida. Ese es el consejo que le da Rafa Nadal a todos los niños que están aquí en Roland Garros.
Pues con las palabras de Rafa Nadal vamos a despedir esta nueva edición de Tiempo de Juego, segundo pasito en la aventura de Rafa Nadal en busca de su duodécimo Roland Garros. El próximo viernes es la próxima cita con el micrófono azul, como siempre, supongo, Ángel, que desde la Philippe Chatrier.
Sí, al 99% Philippe Chatrier.
Y
sí,
ahora...
Sí. Bah, eso ya es más difícil. Segundo o tercer turno, no lo han puesto tercero todavía. Quizá le pongan tercero y estamos hablando ya hacia las 3 de la tarde, porque no le han puesto todavía, pero también puede ser repetir esto en torno a la 1 de la tarde. Yo creo que 3 de la tarde, si tuviese que jugarme un café contigo.
Pues allí estará la sintonía de Tiempo de Juego para contar ese partido de tercera ronda. Rafa Nadal, David Goffin buscando un puesto en los octavos de final. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Gracias, Oliva.
Abrazo, adiós.
Y muchas gracias, Mel.
Hasta luego.
Y a ustedes les emplazamos hasta el próximo viernes, Nadal Goffin, en busca de un puesto en los octavos de final.
Fibre de verre, je me suis cassé les dents, les nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées, car pour me plaire, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand sur toi, en somme, mon bel âme.